No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Buen lunes, arranque de semana para No Toquen Nada, comienzo de este programa de lunes 10 con 13 grados de temperatura y un cambio de viento. Ahí el viento está soplando del suroeste, ahora 11 kilómetros por hora, así que va a ser un día más fresco que el fin de semana que tuvimos. Etiquetas por aquí, etiquetas por allá en este lunes, ¿no? Podemos preguntar cómo se identifican ustedes. Ahora les pregunto, ahora les cuento por qué, ¿no? Pero tenemos etiquetas en Europa, porque hubo elecciones en Europa, y alguna forma de identificar quién ganó, quién perdió. Ganaron los conservadores, perdió a los verdes, ganaron. Hay etiquetas que no van acá. Lo que pasa, los verdes no tenemos acá en Latinoamérica mucho, ¿no?
Tenemos algunos partidos.
Bueno, pero no han ganado la relevancia.
Pero
que
no así importantes.
Bueno, ahora les cuento por qué vamos a ir para ese lado, para tratar de bajarlo acá, en una ronda con invitado que tenemos en un ratito. Quizás de la audiencia alguno dice, pa, yo etiqueta fácil, soy de izquierda, soy de derecha. En las candidaturas a veces no es tan sencillo. Sobre todo las que van de centro hacia la derecha, identificarse si son de derecha, de centro derecha, no dice nadie, creo. ¿Acá qué es, no?
No, que yo no. De centro, quizás.
Sí. Centro. Yo busqué.
No,
ahí,
se pueden encontrar, pero quizás no son los dirigentes más notorios los que se autoidentifican orgullosamente en Uruguay con la derecha.
Bien, 13 grados de temperatura, les dije, Montevideo, 18 de máxima, muy parecido para mañana. Después del miércoles de tarde, otra vez sube la temperatura.
No toquen nada.
Vamos de allá para acá, de Europa, y después venimos para Uruguay. Ahora vamos a tener de invitado a Rafa Porcenkansky en una ronda con Vicky Gadea para hablar de esto de las etiquetas. Pero escuchemos lo que decía, por ejemplo, en España, la izquierda o los zurdos y las zurdas para ir a las elecciones de allá.
Va diciendo uno por ahí que somos los zurdos. Los zurdos. Y seguro que le parece una gran ocurrencia. Sí, yo soy zurda. Claro que lo soy. Zurda no, muy zurda. Porque con esta mano, con la izquierda, voy a votar por la igualdad de derechos. Y por una Europa más unida. Y por supuesto, la zurda para conquistar la paz. En Palestina y en Ucrania. Con la zurda, voy a votar por una Europa feminista.
Y ahí aparece la plataforma, ¿no? De la izquierda de España en este caso, ¿no? Porque no todas las izquierdas...
El PSOE en ese caso.
Sí, claro, el PSOE en España que
ojo, claro, está bien lo que decís vos, porque la izquierda de la izquierda del PSOE cayó muchísimo de vuelta, estaba el punto... Yo no iba a desaparecer porque no
podía hacer proceso nada. De desintegración podríamos decir.
Sí, pero está muy chiquita la izquierda del PSOE en España después de estas elecciones en
de
Europa.
De hecho, esta reivindicación de la izquierda desde el PSOE viene desde las elecciones españolas anteriores. En la segunda mitad de la campaña decidieron volver a reivindicarse, volver a reivindicar la izquierda y volver a identificarse como la opción de izquierda en España.
Para frenar a Vox, entre otras cosas.
Sí, sin duda.
Cuando Pedro Sánchez llama a elecciones anticipadas el verano pasado en Europa y dice, se me viene Vox por las regionales, y tengo que llamar, hace un juego ahí, una maniobra de póker, y dice, bueno, vamos con elecciones anticipadas. Le salió bien a Sánchez, pues se le complicó un poco para lograr la mayoría. La misma maniobra que decide Macron, parecida, ¿no? Le gana
el... Suena mucho porque tiene el eco ese de elecciones anticipadas que caen en pleno verano europeo.
Claro, Macron no es la izquierda, Macron es el centro en todo caso.
Sí, en todo caso viene de la izquierda, pero se constituyó en la opción de centro en Francia.
Bueno, por eso etiquetas, y cuál es lo que se le viene también la ultraderecha, ¿no? De Le Pen, distinta a la ultraderecha.
Le están ensanguchando a Macron en este momento, ¿no? Le están cayendo por los dos lados.
Sí, porque perdió también por izquierda. Macron, elecciones europeas donde se puede decir, mira los titulares, por ejemplo, de la Deutsche Welle, los conservadores ganan las elecciones europeas. Este era el más general, porque después de Deutsche Welle en Alemania tenía muchos titulares con que la AfD,
sí.
La ultraderecha alemana pegó un zarpazo grande.
Bueno, quedó segunda. Tremendo. Igual con una votación muy por debajo de lo que preveían las encuestas. Está es bien, el dulce pero, el sabor para la AfD.
Pero es Alemania, ¿no? Y ¿sí? En Alemania suena más fuerte. Para los propios alemanes le suena más fuerte. Después tenés otros titulares. Voy al país Madrid. Meloni vence en Italia, aspira a ser la voz de la extrema derecha en la Unión Europea. Esto porque está partido en tres la extrema derecha. Sí. En la Unión Europea.
Eso le hace perder peso también en el Parlamento Europeo. Están fragmentados.
Lleno de etiquetas. Bueno, ¿qué pasa acá en Uruguay, no? Tenemos dos bloques, eso está claro, y con Rafa Prosekaski, que viene ahora un rato, hemos hablado del bibloquismo muchas veces, pero ¿tenemos un bloque bien de derecha y otro de izquierda? O si vas y les preguntás a quienes están al frente de esas candidaturas, te dicen, no, para.
Bueno, sí. Que también es bien distinto lo que pasa al frente de las candidaturas de la autoidentificación ideológica, que de eso un poco vamos a hablar con Rafa, de cómo se siente la gente, ¿no? Cómo se identifica la gente en ese espacio ideológico.
Claro, cuando les
preguntan. Sí, para también ver si hay una disparidad entre esa autoidentificación y la oferta electoral. También es cierto que en el momento electoral que estamos, seguramente a los líderes les conviene más no identificarse todavía con ninguna etiqueta porque tienen que captar un electorado que está suelto, ¿no? O sea, es ese electorado que justamente quizás no se identifica fervientemente con uno de los extremos.
Claro, pero el sin ideologías pasó de moda, Vicky. ¿Eh? El sin ideología sí, por pasó, de moda,
sí
¿no?
pasó de moda de hecho ahora y capaz que es parte de este momento de reacción, qué es lo mainstream y cuál es la reacción hoy. Pareciera que la reacción es ser de derecha y autopercibirse de derecha, y por eso algunas ideologías de derecha empiezan a ganar espacio, no solo como opciones, pero sino también narrativamente. O sea, hoy revelarse es un poco ser de derecha.
Yo creo que lo que más les cuesta, bueno, lo pueden usar Rafa y vos después, lo que más les cuesta es saber qué meter ahí adentro, porque la etiqueta es más fácil después cuando empiezan a meter determinadas políticas. Por ejemplo, las políticas medioambientales hoy en día de Europa son una de las razones que le están complicando la vida a los verdes y al centro. Y a la izquierda.
Bueno, pero en realidad al bloque mainstream, porque el gobierno de la Unión Europea en realidad tiene tres patas también, que son la centroizquierda, la centroderecha y los verdes. Entonces, como que los tres se están comiendo el golpe de alguna manera, con especial énfasis en los verdes, que le fue muy mal en estas elecciones.
Claro, con una cantidad de medidas que se tomaron en este Parlamento Europeo que termina ahora con esta elección. Entonces, aquello que metías adentro de la etiqueta, porque las ideologías no se terminaron, pero ¿qué metemos adentro cada una, no?
Sí.
Por ejemplo, Milei dice, yo no soy de derecha, soy libertario, porque si no, no sabe cómo meterse dentro de la etiqueta de derecha. Bueno, se lo dejo a ustedes para charlar en un ratito, y cada uno desde su hogar también para comentar.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Tienen preguntas para la tía de la democracia. Una creo que es fácil, ¿no? Que me explique por qué llaman elecciones anticipadas en Francia, porque tiene hasta el 27 Macron si quiere.
Claro, gobernar. Es claro. Una forma de, asegurarse la legitimidad de su gobierno, llamando elecciones anticipadas para que la ciudadanía se exprese, porque lo que sucede con las elecciones europeas, y un poco conversábamos la semana pasada, Guzmán va a profundizar sobre este tema, es que tienen un doble juego, ¿no? O sea, son unas elecciones que son fuera de los países, porque es el Parlamento Europeo, pero tiene un impacto en lo nacional inmediato. Incluso en algunos países suelen ser, o sea, no digo sean más importantes que sus elecciones generales, pero para algunas políticas públicas son unas elecciones muy importantes y que también determinan lo nacional. Claro. Por eso llama elecciones anticipadas, para buscando legitimar su gobierno, o sea, buscando lo que logró Pedro Sánchez después de anticipando sus elecciones.
Sí, veremos cómo le va a Macron en el medio del verano y a días de los Juegos Olímpicos, nada menos. Después hay una pregunta más difícil, que es que la tía de la democracia me analice del partido Se Terminó la Fiesta. ¿Hay un partido Se Terminó la Fiesta acá?
No, en España.
Está perdido del todo.
Le fue bien.
Se claro, terminó la fiesta.
Se metió, no sé si 6 escaños o algo así.
A la mierda, no sabía que había un partido que se llama. Gracias, no, es siempre muy informada. Se terminó la fiesta. Si la ultraderecha será ultraderecha. Acá lo que se mete Leticia es en un tema de que hay tres bloques de ultraderecha, sí, así como escucharon en Europa. Y dice que la AfD lo echaron de uno de los grupos. Es cierto que se pelearon. Sí. Meloni está liderando uno de los grupos. A Meloni le fue muy bien. Muy bien, legitima. Macron pierde, Olaf Scholz también queda Rengo ahí en Alemania. Y lo de Bélgica, me explicaba Guzmán Morales, y van a ver que cada el gobierno de Bélgica es diferente, porque en Bélgica hubo elecciones regionales al mismo tiempo. Entonces, es por esas elecciones regionales.
Sí, 4,58% sacó Salf, se acabó la fiesta. en puta las madre. Elecciones europeas.
No, el nombre, porque parece un nombre murga joven, que es un rato, pero si vas a hacer un partido a mediano o largo plazo, yo qué sé, parece terminar de creo, como así.
Y bueno, bueno, sí, de los creadores. Tiene el claim, claro, digamos, en su denominación. O sea, la baja,
y el discurso vinimos a destruir el sistema. Ya sabemos lo que pasa después, ¿no?
Acá en Holanda ganó la centroizquierda, socialdemócrata, pero el partido de derecha que ganó las elecciones parlamentarias holandesas, en realidad son racistas, dice, salieron segundos. Pero bueno, lo que después de las elecciones holandesas que ganó la derecha, volvió a la centroizquierda, dice Tavi, que festeja desde Países Bajos. El festejar, digo, porque ese puñito allí. Todo esto de las etiquetas, porque vamos a hablar de las etiquetas aquí en Uruguay en un ratito con Rafa Porcekanji y con Vicky Gadea. También tenemos ronda de oficios en el día de hoy. Vuelve la ronda de oficios desde las bases.
Sí, vamos a hablar con...
Bien,
Joel, un poco plancha, pero bien, la base. Vamos a hablar con un zapatero, exactamente, con Horacio Serpa, el cirujano del calzado, de los pocos que quedan.
Ah, es el cirujano, el cirujano. Sí, ay, Vicky, me encanta su cartel.
Viene él, sí. Viene
espectacular.
Sí. Hace pilas, estoy los ojitos ahí. Sí, hace pilas, estoy por llevarle botas. Ah, solo sí, porque dice cirujano del calzado, parece bueno, espectacular.
Ah, se arregló las mías a mí.
¿Y?
Sí, bien, real. Perfectas.
Perfecto.
Bien,
perfecto.
Estamos haciendo una publicidad.
Bueno, pero porque...
Eso no es, para, no, espero que hayas pago, espero que vos hayas pagado y espero que vos pagues.
Yo pienso pagar, yo solo dije que me gusta el cartel que tiene afuera de su zapatería, lo vi.
Tengo el recibo y le podemos preguntar, ¿no? No, no.
Serpa nos visita, la ronda de oficios se mete hoy con la zapatería. En realidad son zapateros de barrio que había un montón, 70, 80, 90, cada vez quedan menos, eso es cierto, también está cada vez más chiquita la industria del calzado local y cada vez más descartable el calzado que uno usa.
Sí, bueno, sobre todo eso, ¿no?
De todo eso, y cada vez más zapatilla deportiva, dirían los argentinos, metida para todo tipo de trabajo y lugar, eso también quita trabajo, pero bueno, también arreglan los chapeones, así que hablaremos con el cirujano del calzado en este lunes.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
En Uruguay hay dos bloques políticos que parecen estar claros, estamos en año electoral, pero esto no cambia mucho con respecto a otros años y a otras elecciones tampoco, ¿no? Del bibloquismo hemos hablado bastante con el invitado, por ejemplo, que tenemos en el día de hoy a una ronda con Vicky. Pero algunas cosas a veces se complican, ¿no? Se identifican los bloques como de izquierda y derecha, mira, sí, fácil, frente de izquierda, bueno, y de derecha, y de centro, ¿quiénes son? ¿Y cómo se identifican los votantes? Por ejemplo, cuando las empresas les preguntan, ¿se identifican de un partido o dicen de izquierda, de derecha? Estamos con Vicky Aguiar, pero también estamos con Rafa Porcekanji. Rafa, bondás.
Muy buenos días.
Gracias por la visita, Rafa,
por
director
favor, un placer.
De Opinión Pública y Estudios Sociales en Opción Consultores. Vamos primero, Rafa, si te parece un poco una mirada general, porque recién leíamos algunos titulares, aprovechamos que fue elección en Europa ayer, y las etiquetas aparecen por todos lados, ¿no? Meloni vence y aspira a ser la voz de la extrema derecha en la Unión Europea. Estoy tirando salteado, ¿no? Los conservadores y el centro ganan las elecciones en Europa. Los verdes, que acá no tenemos muchas etiquetas, por acá, los verdes pierden y son los grandes derrotados de las elecciones. Bueno, por ahí aparecen etiquetas por todos lados, pero podríamos preguntar, en principio, a modo de reflexión, ¿qué es la izquierda y la derecha hoy en un mundo de ultras, no? Porque la ultra aparece todo el tiempo en estos titulares.
Bueno, voy a dar una respuesta muy de sociólogo. Depende. Pero, para entrar un poco en calor, a ver, el eje más tradicional de pensar izquierda y derecha tiene que ver de algún modo con lo económico. Y sobre todo pienso en la dicotomía socialismo-capitalismo, básicamente, ¿no? Si uno lo pensara en dos términos polares, es decir, ¿cuál es la actitud hacia el capitalismo? Si la idea es superarlo en un modo de socializar la propiedad privada, bueno, eso es lo que ha caracterizado más a las izquierdas revolucionarias. Y frente a eso se antepuso una visión de que este es el mejor sistema en el que podemos vivir, que la propiedad privada es necesaria y demás. Y bueno, ahí hay diferentes grados, entre comillas, de derecha. Y eso tiene que ver también un poco con el rol o una visión filosófica en torno a la desigualdad de ingresos económica, ¿no? Y a la existencia de clases sociales, ¿sí? Tratando de hacer un poquito de historia, por lo menos, porque la derecha y la izquierda no han existido a lo largo de los miles de los años. Son conceptos modernos, modernos y posmodernos, si uno quiere, pero no mucho más de ahí. De hecho, Norberto Bobbio, uno de los principales politólogos, en su libro Izquierda Derecha, habla de que el gran eje diferenciador no tiene nada que ver esto con ser demócrata o autoritario. De hecho, ese eje, democracia-autoritarismo, cruza los dos. Es decir, hay izquierdas autoritarias, izquierdas demócratas, derechas autoritarias, derechas demócratas. Pero sí una discusión filosófica en torno al rol de la desigualdad y a los temas que tienen que ver con la distribución. Ahora, esto se complejizó mucho más. ¿Por qué? Sobre todo en las últimas décadas, empieza a haber también un eje muy común de derecha a izquierda, que es el eje de los valores. Y ahí entramos también en algo que se confunde, que es progresismo-conservadurismo, ¿no? Ahí entran los temas, igualdad de género, inclusive también los temas climáticos, ¿no? Los temas más de corte social, probablemente, social y valóricos. Entonces ahí tenés otro eje más de izquierda-derecha que a veces se usa.
Izquierda, es muy del siglo XXI sentido. Ese, ¿no?
Es muy del siglo XXI. La
interrupción voluntaria del embarazo.
Exacto.
Digamos, y hay una cierta correlación, ¿no? O sea, no solo se usa, sino que hay grados de correlación entre lo que antes era, por eso digo una correlación, pero muchos de esos partidos que veían al Estado como con un rol muy importante en la economía y demás, suelen estar más vinculados con esta agenda más progresista, y del otro lado lo mismo, ¿no?
Bueno, claro, lo que pasa también...
Después se cruzan, ¿no? O
sea... No, hay cruces y hay debates internos. Total. En la izquierda y en la derecha, bueno, en el centro también, porque hay que hablar del centro también.
Sí, claro.
Pero esto también tiene este auge de este tipo de agenda valórica, digamos, también hay que enmarcarlo en el fin de la Guerra Fría, la caída del socialismo real. Entonces cambia el eje. Hoy, justamente, las izquierdas no están impulsando la revolución socialista ya, están impulsando otras cosas, digamos, un estado de bienestar lo más fuerte posible, empujan mucho con el tema de la agenda de derechos también. Yo ayer escuchaba, por ejemplo, los movimientos más a la izquierda de España. No hablaban del socialismo, por ejemplo, Podemos o Sumar. Hablaban de, bueno, salir del consenso bélico, una Europa no bélica. Metieron el tema de Israel y Palestina en el medio también, más derechos para la gente. La palabra socialismo yo no la escuché, por ejemplo. Esto también tiene que ver con este contexto. E inclusive en otros contextos particulares, reciente mencionado Israel y Palestina, derecha e izquierda también tiene otros sentidos. Derecha e izquierda, en el caso de Israel, la izquierda israelí está asociada a promover acuerdos de paz, negociar con los palestinos, devolver los territorios de Cisjordania, ¿verdad? Y la derecha con, digamos, una posición mucho más dura, no devolver los asentamientos ya creados. Bueno, hay un montón de cosas. Incluso se habla de la derecha mesiánica que quiere el gran Israel. O sea, fíjate que derecha e izquierda también hay que analizar el contexto local para entender lo que significa. Pero en el contexto uruguayo en particular, creo que este primer eje, a lo largo del siglo XX, inclusive en la actualidad, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Una discusión filosófica sobre la desigualdad, los temas que tienen que ver con la distribución. Se mete también Estado-mercado, pero hay que dar mucho ojo con eso, porque hay ideologías que pueden ser estatistas, pero no distribucionistas, o que pueden ser jerárquicas. Entonces, ahí hay otro tema más.
Claro, porque yo me iba para cerrar allá lo de la derecha, porque me lo ponen acá, y es cierto, el tema de la inmigración fue muy fuerte. El siglo XXI es cada vez más fuerte y tiene cada vez más peso. Del otro lado está esto de los verdes cayendo con muchas medidas que tienen que ver con el medio ambiente en el último Parlamento Europeo. Pero claro, y ahí mezclando lo verde y el capitalismo y demás, y la complejidad, quizás podemos ir a Uruguay. Hay un punto, antes de entrar partido por partido y en general, pero hay un punto que cuando vos hablás, enseguida salta, que es cabildo abierto, por ejemplo, con un nacionalismo a ultranza, que podría ser anticapitalismo cuando se habla de inversiones extranjeras, pero no viene corriendo por izquierda, claramente, ni con el discurso de la distribución.
No. El Cabildo Abierto es un fenómeno muy interesante. Déjame hacer un paréntesis, sí, porque justamente está relacionado esto a Cabildo Abierto. Otra cosa que complejiza enormemente la discusión es el uso de adjetivos para izquierda y derecha. Entonces empezamos con ultra, con extrema. con radical, y mezclamos todo y no entendemos que, o sea, no definimos exactamente, porque para mí lo importante no es si usás esto o usás lo otro, lo importante es definirlo. Claro. Cuando vos tomás automáticamente y acríticamente un sustantivo o un adjetivo, al final se termina generando una ensalada que nadie entiende nada.
Bueno, ultraderecha es... en Europa son tres ultraderechas ya.
A nivel claro. europeo, sí, en las agrupaciones en el Parlamento Europeo.
Por eso.
Y algún otro suelto también.
Por eso. Entonces, bueno, por ejemplo, muchas veces se dijo Cabildo es de extrema derecha. ¿Y qué significa extrema derecha en Cabildo Abierto? ¿Significa su postura frente al pasado reciente y la dictadura? ¿Significa estamos hablando ahí de la agenda de derechos? ¿O estamos hablando del eje capitalismo-socialismo? ¿Estamos hablando del eje Estado-mercado? Terminando con este último. En el eje Estado-mercado, Cabildo no es el que está en las antípodas del Frente Amplio. Cabildo es más estatista que varias, por lo sí. menos varias fracciones del Partido Colorado y del Partido Nacional.
De hecho, renunció el representante de Cabildo Abierto en el directorio de UTE protestando por una medida pro-mercado.
Exacto.
Por ejemplo, un episodio reciente.
Y recientemente, creo que veía un titular en La Mañana que decía, bueno, el plan de gobierno de Cabildo Abierto no piensa hacer un plan de negocios.
La Mañana, que es el periódico de Cabildo Abierto.
Exacto. O sea que ahí también tenés otro problema, bien. ¿No? Es el uso de adjetivos en forma muy acrítica y automatizada.
Bueno, vamos a la campaña electoral y a cómo se identifican y a la problematización. Problema tengo yo para decirlo. De esto que hubo en Uruguay, que también lo han estudiado, ¿no?
Sí, un poco los colegas tuyos, Rafa, Juan Boblachini y Rosario Quirolo, trabajaron sobre datos de opinión pública, que están liberados, que pueden trabajar otros colegas también, y para definir un poco el humor de la política. En esto se referían a cuál es la percepción que tienen los uruguayos o cuál es su inclinación frente a determinadas políticas públicas, y lo establecían en este eje como más liberal conservador, progresista, no progresista, y encontraban que en gran medida el electorado uruguayo es más bien progresista, con una tendencia más progresista, más allá de que a partir de los ciclos de gobierno tienen una tendencia, digamos, de péndulo, ¿no? O sea, el electorado se mueve en contrasentido. Pero bueno, ¿qué pasa con los líderes si entendemos que el electorado es más bien progresista? ¿Qué pasa con los líderes que no se identifican teniendo en cuenta esta característica tan particular del electorado uruguayo?
Esto de que decir que el electorado es más bien progresista, creo que ha tenido algunas fluctuaciones, ¿no? Creo que lo que sí es que no es un electorado extremista, eso seguro, y creo que el estado de bienestar, en sus diferentes formatos o con variaciones y lo más, es un valor para los uruguayos. Es decir, a ver, por algo, la calle Pou recientemente, claro, en un foro, en la Argentina, habla de que la necesidad de hacerle piecito al ciudadano que, digamos, está en una situación de desventaja social.
Sí, un foro donde el anfitrión era el presidente de Milei, un foro claramente inclinado a favor de Milei, que habla de dinamitar el Estado desde adentro, y él hablando de un Estado fuerte para ayudar a los más vulnerables.
Exacto.
¿No?
Los discursos de un Estado muy presidente en Uruguay no son muy... Por eso es que esa famosa frase de que en Uruguay todos somos un poco vallistas es bastante cierta en ese sentido, ¿no? Estoy hablando del viejo vallismo. Es decir, un Estado presente, con, digamos, activo en las políticas sociales. Bueno, después sí hay una discusión fuerte entre los bloques, también a veces dentro de los bloques, sobre, digamos, en el eje Estado-mercado, cuánto mercado y cuánto Estado, ¿no? Eso estoy de acuerdo, sí.
Bien, pero no ves un partido o una candidatura fuerte que diga voy a prescindir del Estado en Uruguay, o por lo menos no aparece hoy en día en el horizonte así.
No, creo que uno podría decir, a ver, hay facciones o sectores que empujan un poco más hacia digamos, un Estado más clásico, más liberal. Por ejemplo, Gabriel Gourméndez, si uno lo tuviera que definir, diría que hereda bastante lo que era la cosmovisión de Jorge Valle, ¿no? Es que era un liberal, no le decía, no me diga el neoliberal, soy liberal en lo económico, porque ahí tenés otro problema, está el liberalismo político y el liberalismo económico, son dos cosas totalmente diferentes, a veces confluyen, a veces no. Entonces, bueno, pero, por ejemplo, ni hablar que el discurso libertario en Uruguay no ha aprendido. Evidentemente que ese discurso, ya sea en un formato anarcocapitalista o, digamos, a lo Bolsonaro también, esa cosa de digamos, de un mercado totalmente predominante en la sociedad, no.
¿Y qué pasa cuando ustedes preguntan desde Opción Consultores? Yo no sé bien, el cuestionario que tienen, ¿cómo se identifica? Porque la cosa es, yo me identifico al Frente Amplio, Partido Colorado, X, ¿no? Partido Nacional. Pero ¿qué pasa? ¿Se identifica con izquierda y derecha la gente si le pregunta?
Elige. En la escala elige, la gran mayoría elige.
Eso de 0 a 10 y tenés que parar.
De 0 a 10. A mí también a veces estoy viendo un fenómeno a veces en opinión pública, que la gente, las escalas, a mucha gente le cuesta más de lo que parece. Entonces prefiero también a veces el uso semántico. Izquierda, centro, izquierda, centro, centro, derecha y derecha.
Porque ¿verdad? Si 5 fuera centro, 10, no sé, no sé, la derecha y 0 la
pero
izquierda,
mucha gente,
¿dónde
mucha gente
te pones?
Capaz que en el marco de una encuesta, donde no sé, digamos, no se puede explicar con mucho detenimiento cada cosa.
Se hace
capaz
poco
que
presencial, el telefónico se complica, va a mostrar la tarjetita.
Exacto, exacto. Entonces, bueno, pero la gente se identifica y es una distribución bastante pareja y con que tiende hacia el centro. El tema ahí con el centro, hay una trampita, ¿no? Hay gente que auténticamente, o sea, el centro es la categoría más predominante, pero hay gente que auténticamente se define en un sentido de centro como moderado. Es decir, no le gustan mucho los extremismos, voy para el medio. Pero hay otra gente que seguramente se define en el medio de la escala porque no tiene mucha idea de lo que significa cada cosa. De hecho, a ver, a mí me han tocado conducir varios grupos focales, cuando uno se pueda poner a hablar de conceptos con la ciudadanía. Y la ciudadanía menos educada, cuando vos vas y preguntás sobre conceptos, vallismo, wilsonismo, herrerismo, izquierda, derecha, la gente no tiene mucha idea de lo que significan. Entonces, justamente, en el marco de una encuesta, seguramente mucha gente va al medio porque no tiene mucha idea, sí. no está ideologizada. Entonces,
pero
eso
también va
hay
mucha
que
gente
tener en cuenta.
Con conocimiento va al centro también, mucha gente.
Sí, sí, sí.
Porque no hay líderes de centro. No hay, en Uruguay no dicen yo soy de centro. O dicen.
No. A ver, ahí hay un tema, ¿no? Ahora hay un sector en el Partido Nacional que se llama de centro.
Sí, una de las patas de apoyo a Álvaro Delgado.
Una de las patas de apoyo a Álvaro Delgado.
Sí, es una de las que está.
En general, lo que ha sucedido históricamente es, el eje izquierda-derecha en Uruguay comienza a ser utilizado a partir de la fundación del Frente Amplio. No quiero decir que únicamente, pero crece su uso a partir de la fundación del Frente. Y el tema es que en los partidos fundacionales, e inclusive los nuevos socios, entre ellos Cabildo Abierto, generalmente se ha escurrido, se ha evitado hablar de izquierda y derecha, o de, por supuesto que no se definen de izquierda, pero no les gusta decir, bueno, nosotros entonces somos la derecha. E inclusive uno podría decir que programáticamente la coalición gobernante es una coalición que en este eje que vengo hablando es de centro-derecha, ¿no? Tiene una pluralidad importante, agrupaciones y una diversidad interesante a nivel ideológico. En cualquiera de los dos ejes que te digo, fíjate en el eje valórico, ¿no? Un pase reciente del Partido Nacional, Inés Moncillo, uno la podría ubicar en uno de los extremos en la agenda valórica, digamos, en el eje conservador, digamos. Pero Beatriz Argimón es totalmente diferente en esa postura. Está más cerca de varias legisladoras frenteamplistas en lo que es la agenda de derechos que su propia correligionaria reciente, ¿no? Entonces ahí hay un mix bastante grande al interior de la coalición. Lo mismo, por ejemplo, Partido Independiente con Cabildo Abierto. Hay diferencias muy importantes. Y también hay acentos muy importantes en la lógica mercado con Estado, ¿no? Bueno, recién les hablaba de Cabildo, y hay otros sectores que son más pro mercado. Ahí hay diferencias muy importantes. Entonces yo creo que el término
Colorado,
más correcto
que era el
cachón centro-derecha, ¿no?
Centro-derecha para esta coalición, bien, te corté ahí. Y el Partido Colorado, que era el más cachol, te agarró todo del siglo XX, de la buena parte del siglo XX, hoy en día, ¿qué se ve ahí?
Y el Partido Colorado, bueno,
¿qué identificación? Dicen ellos, soy de centro, soy de derecha, vallista.
Tampoco se utiliza mucho, se usa vallista. Lo que pasa que, primero, cuando uno dice vallista, es ¿qué vallismo? Primero que nada, porque una cosa es el jorgismo y otra cosa es el vallismo de Don Pepe, por lo menos. Y el vallismo de Don Luis en realidad está más cerca del de Don Pepe, en términos del rol del Estado y todo lo demás.
Y hace
¿no?
5 años Amado se iba al Partido Colorado diciendo acá no hay vallismo de Pepe, de Don Pepe.
Claro. A ver, el Partido Colorado históricamente ha tenido alas cercanas a la lógica del welfare state tradicional y más alas más conservadoras. El bordadorrismo es una ala, digamos, más conservadora, por ejemplo. La emergencia de Talvi vuelve a poner la bandera de, fíjate la etiqueta que utilizaba la central, liberal progresismo, ¿no? Es decir, una cosa más de centro o hasta de centro izquierda, ¿no? Una competencia directa por ciento electorado frente amplista ahí. Trata de reivindicarlo hoy Robert Silva, de algún modo, esa cosa, ¿no? De hecho, nace de ese sector, aunque Talvi, bueno, se ha distanciado un poco en sus pocas declaraciones, escasas declaraciones. Hay una heterogeneidad dentro del Partido Colorado. Hay sectores que todavía ideológicamente, yo creo que están en construcción. El nuevo sector de Andrés Ojeda, por ejemplo, está en construcción ideológicamente. Creo que son más claros el de Gurméndez, el de Robert Silva, sin duda. Creo que Tabaré Viera es un representante, malo bien, del sanguinetismo, digamos, y bueno, por ahí uno podría decir que está el Partido Colorado.
Le preguntaron recientemente a Cosse a Orsi, esta es una consulta que obviamente habría que ampliarla, ¿no? Preguntarle más a ambas candidaturas, pero Cosse le dijo al observador, soy frenteamplista. A lo largo de los años me he forjado como independiente, y creo que uno encuentra, cuando le preguntan la etiqueta ideológica, ¿no? Y Orsi dice, soy bastante raro desde el punto de vista ideológico, porque me siento bastante nacionalista, de izquierda, donde hay cosas innegociables, los derechos sociales, la participación como meta para transformar la realidad. Pero se identifican, pero no, tampoco hay como izquierda.
No, por ahora no viene siendo una campaña donde el término izquierda sea el más utilizado, aunque el Frente Amplista en general tiene más facilidad para levantar la bandera de la izquierda.
Que Cosse te diría, pues yo dije Frente Amplista, estoy diciendo izquierda, ¿no?
Exacto. Bueno, y en cambio el votante fundacional o el dirigente fundacional, sobre todo, le cuesta más hablar de derecha y de centro, porque de hecho es una confluencia ahí. Y de hecho, eso tiene que ver con alguna crítica que desde los sectores, por ejemplo, libertarios, y esto ya no es solo Uruguay, se hace y se habla de la hegemonía cultural de la izquierda. No, entonces la crítica es que la izquierda en definitiva ha avergonzado a quienes no lo son y que no pueden levantar con orgullo la palabra derecha. Y de hecho, los libertarios hoy, Milei, en el tuit de ayer, dice gran victoria de la derecha en las elecciones europeas. Es decir, levanta la palabra derecha como un valor, como algo reivindicativo, como algo positivo. Esto es un intento, digamos, de, entre comillas, pequeña revuelta cultural de parte de estos sectores de la derecha alternativa, como quien dice, para poner la derecha como una cosa buena y antepuesta. Bueno, después está el uso de, fíjate, el socialismo como casi que todo lo que no es eso entra como socialismo.
Argentina viene 100 años de socialismo, es una afirmación que es muy difícil de digerir.
Claro.
Cuando vos decís que en las elecciones recientes europeas tampoco apareció tanto lo del socialismo. Apareció la izquierda, escuchamos al PSOE, la zurda, los zurdos, pero no aparece tanto la reivindicación del socialismo. Pero si bien se llama Partido Socialista, pero...
Sí, porque justamente, la izquierda todavía está sintiendo el gran cimbronazo de la caída del socialismo real. Es evidente eso, y no está a las puertas, ni mucho menos, la implantación de un modelo socialista. Las izquierdas hoy están trabajando dentro del capitalismo. Eso es muy claro.
Sí, ahí yo tenía como un apunte que es el siguiente, que en realidad también quizás a las izquierdas o a los líderes de izquierda les está costando un poco más sentirse o decir públicamente que son de izquierda, por esto que vos decías, de que de algún modo la derecha es lo contrahegemónico hoy. Entonces, decirse que soy de izquierda, soy la hegemonía culturalmente, quizás es algo que se vuelve menos atractivo en una elección, ¿no?
Podría ser, es una pregunta interesante. Esto que decías de que esta derecha alternativa se ha vuelto lo contrahegemónico, tal vez en Uruguay no lo estamos viendo, pero sí en Argentina fue claramente un fenómeno, en Brasil con el fenómeno Bolsonaro, ni hablar, mismo Trump en Estados Unidos.
Sí, Vox, un rato en España.
Vox también. Bueno, hay un lindo libro de Pablo Stefanoni que llama La rebeldía se volvió de derecha, ¿no?
Pablo Stefanoni.
Pablo Stefanoni, sí. Y ciertamente que hoy lo más utópico, la bandera más utópica que se levanta hoy es la del anarcocapitalismo, ¿no? Es decir, una sociedad sin Estado, pero sin Estado y con mercado, básicamente, que todo sea mercado. Y esa es la utopía hoy que más, hacia la que más se empuja, digamos. Hoy la utopía, como les digo, la utopía socialista hoy no se menciona prácticamente.
Y que es una utopía muy vinculada con una resignificación del concepto de libertad, además, ¿no? O sea, en todos los países sí se encuentra eso, una libertad un poco más negativa a la que se promueve, pero desde reivindicar o resignificar ese concepto de libertad, y ahí es donde también queda un poco incómoda la izquierda, porque es como, bueno, no estamos promoviendo o no estamos trabajando sobre ese concepto, y capaz que es eso lo que está pasando. No sé, son hipótesis, no digo que esto vaya a ser así.
Sí, sí, está confundiendo el debate, está colocándole desafíos a la izquierda. De hecho, en algunas sociedades comienza a verse cierto voto joven rebelde hacia esas derechas, por ejemplo. También está la discusión sobre el efecto que ha tenido en los antiguos, en la antigua clase obrera, ¿verdad? O sea, hay todo un tema, sí. Le ha colocado desafíos nuevos. En Uruguay no lo estamos viendo mucho. Eso es lo interesante, porque justamente la capacidad de representación de los partidos políticos, de los bloques tradicionales, sigue siendo buena comparativamente.
O sea, que no vemos esa distancia que podría existir entre oferta y demanda. Todavía no
la vemos, ¿no? Vemos,
quizás nunca, pero
vemos quizás una campaña que hoy parece un poco fría todavía.
Justo te iba a preguntar, pero al final, ya que estás ahí, una opinión de la campaña que estás viendo a pocos días de las elecciones internas.
El problema que tenemos acá es que las internas vistas de Montevideo pueden ser siempre particulares, ¿no? Montevideo en general vota menos, la participación es un poco menor que en el interior. En el interior hay más calor muchas veces porque se juegan muchas carreras al mismo tiempo. Se está jugando la carrera departamental de los partidos fundacionales, ¿no? Hay departamentos con mucho movimiento, Maldonado, Salto, Rivera, por ejemplo, sí, hay varios donde esa carrera está presente. Los el orden de las listas de diputados, varios compiten con su propia lista y el que gana ahí queda como el candidato a diputado de la fracción, ¿no? Entonces hay carreras que no se ven mucho acá, pero Montevideo por el momento viene siendo bastante fría el clima que uno observa. Probablemente también está ligado el fenómeno de digamos la oferta, ¿no? Los líderes que están, los precandidatos que están buscando, enfatizo el término precandidato, están buscando ser líderes, pero la mayoría de ellos no lo son. Es decir, todavía está en construcción eventualmente un liderazgo. En el Partido Nacional, el líder, incluso los precandidatos hacen referencia explícita, es el presidente de la República, es Luis Lacalle Pou. En el Frente Amplio, estamos en el proceso de transición de tres grandes liderazgos y bueno, cada cual está buscando claro, reclamar de algún modo un poco de herencia y un perfil propio, pero eso también está en construcción. Y en el Partido Colorado ni hablar, ¿no? Está por un lado un Sanguinetti que está en un costado relativamente marginal de la campaña, Bordaberry fuera de combate, sigue fuera de combate por el momento, y Talvi retirado de la política, o sea, las tres principales figuras de los últimos tiempos. Y una oferta grande de precandidatos que está también buscando su lugar en una interna que todavía está bastante atomizada. Entonces, eso también probablemente afecta un poco el clima de campaña, ¿no?
Quizá después del 30 de junio, y según la votación que tenga cada una de estas candidaturas, ¿no? Refuerza por lo menos el rol de ir en busca de ese liderazgo
en el partido. Pero bueno, creo también que todos los partidos se hallan también buscando una respuesta seria a un problema que nadie ha podido solucionar y que es la principal preocupación de los uruguayos, que es la inseguridad. Entonces, claro, está todavía, se están todos acomodando, ¿no? El presidente de la República ha dicho, con los homicidios no podemos, el Frente reconoció que tampoco pudo con el problema de la seguridad pública, y bueno, ahí hay un tema donde...
Flor de tema. Bien, bueno, volvemos a convocarte, Rafa Porcekansky, es un placer tenerte por acá. Hablamos un rato después de las internas, si te parece.
Con mucho gusto.
Las definiciones que tomen la ciudadanía en esas elecciones. Gracias.
Con mucho gusto. Como siempre, quedó corto.
Gracias, Rafa.
No toquen nada.
Pasó la ronda con Rafa Porcekansky, con Vicky, terminó hablando de la interna, seguimos preguntando, seguía metido ahí en esta elección interna, me dio un empuje.
Unos baldazos de agua para tu molino de la penca, sí, de la interna, sí, me gusta, sí, porque estás más convencido de lo que estabas haciendo.
No, y además sí gana, ¿eh?
soy firme en esa penca.
La que nos espera.
Oh. Estoy firme en esa penca. No sé lo que pasa a Darwin, para qué lado va. No,
nah,
no,
se
no.
mete las dos.
No le he preguntado, no le he preguntado.
Se mete
pero
las dos. Voy. Vas a ser un gurú de la política. Se va.
Claro, el que la vio, el que la ve. Joel, el que la ve.
No, pasa que algunas están peleando. No es que Opción Consultores y uno de sus jerarcas, en este caso el director de Opinión Pública, me haya dicho anda por ahí. Me dijo, bueno, yo que sé, si vas por ahí. Tampoco está tan alocado.
No, o sea, okay. Para mí la terminás de decorar si tirás que segundo en el Partido Nacional sale Gandini, esa penca.
No, pero eso me fue, se lo
está lejos, pero puede ser.
Bueno, pero es verdad, si vas a hacer jugadas de riesgo, deberías arriesgar.
Hace una triple, hay una combinada.
Claro. Riesgo. Es Robert Silva, Carolina Cose, no es riesgo.
No son los que van ganando. No, en no
bueno, tenemos que armar después y ponerlo en redes sociales, para que quede ahí en negro sobre el color que sea la red social.
Ah, no sé, sí, pueden ser fondos de distinto color.
No sé qué color tienen. Bueno, Joel, viví 13 años en España y la palabra zurdo jamás usaba. Esto de ahora le parece al oyente una respuesta al lío Milei Sánchez.
Sí, de hecho el spot tiene a Milei en un momento, al inicio.
Arranca
con Milei y la motosierra, sí, sin duda.
Sí, igual creo que viene un poquito
pero
antes,
viene un poquito
¿no?
antes porque por esas elecciones donde al zurdo se le agregó, Vox le agregaba todo el tiempo adjetivos bastante denigrantes, entonces hubo una reivindicación de ser zurdo en esa elección.
Sí, también el tuit de Milei a propósito dio esto de los adjetivos y adjetivar a la izquierda, a la derecha, sobre adjetivar la ultraderecha, la otra izquierda. Milei se pliega a un, lo que él lee como un triunfo de la derecha, que en realidad es un triunfo del centro, pero también una caída de los verdes y un aumento de la ultraderecha, ¿cierto? Pero no con el PP, porque Milei en España era Vox.
Totalmente.
No es Vox, no el PP.
Sí, sí. Entonces, no, y en el Parlamento Europeo y para la conformación de gobierno, el PP está en otra vereda, que la de Vox está dentro de la mayoría que conforma junto a los socialdemócratas y a los liberales, y que además los verdes en Alemania, que más allá de que le fue mal, son como una de las referencias continentales, ya dijeron que apoyan también la reelección de von der Leyen, que es una de las claves.
Bien, bueno, el miércoles vamos a traer una salida de Guzmán Morales de Berlín para tratar.
Que nos ha estado alimentando con mucha información.
Sí, sí, la verdad que es interesante todo lo que nos ha dicho de las elecciones europeas. Después de Darwin podemos comentar algo en titulares, otros los habrán visto, pero alguna lectura, ¿no?, de qué ha pasado en Alemania, qué ha pasado en Francia, cómo repercute esta elección europea en lo nacional y en lo comunitario, ¿no?, porque son dos cosas bien diferentes que se dan a veces al mismo tiempo, como pasó con Francia, porque esto incide en lo europeo, para al mismo día Macron. Y a boca de urna, Macron mandó las elecciones. Raro me pareció, me tiró Guzmán, que ni siquiera esperó los resultados oficiales. Que estaba...
¿Eran boca de urna o eran proyecciones?
No, proyecciones. Él dice boca de urna
él
para
dice,
mí.
Sí, él dice, yo le confío mucho en Guzmán y me parece que es un tipo que se preocupa por ser preciso. Me llamó la atención que fuera boca de urna. Porque
encuestas a pie de urna.
Sí, sí, él dice
no,
eso.
Boca, a pie.
Sí, a pie de urna. Otra parte bueno, del cuerpo. Ojo, porque si es a pie de urna puede ser que sea proyecciones de escrutinio, que vos eso lo tenés temprano en el proceso de escrutinio porque haces cortes. En las mesas, en la muestra, a cuando van 100, por ejemplo, y vas teniendo una imagen que puede ser bastante temprano desde el momento que empiezan a contar.
¿Cuál es el problema? Después se confirmaron los resultados que Macron pensaba y lo llevaban a esta elección anticipada. El tema es arriesgar tanto y que lo tenía súper predecidido, ¿no? Evidentemente, porque le tiraron los primeros datos y dijo, al diablo, vamos a las elecciones ahí antes del 14 de julio, un ratito antes de los Juegos Olímpicos de París y en el medio del verano.
Sí, sí, probablemente era una decisión que, como vos decís, la tenía rumiada en base a encuestas. En base a encuestas.
Sí, sí, claro, ya sabía. Si va para este lado, vamos para ahí y vamos a las elecciones. Bueno, el miércoles un poco más, quedaron un montón de mensajes de izquierda, derecha, a propósito de lo que decía Rafa, lo que decía Vicky, después intento compartirlos también con ustedes.
No toquen nada.
Con el préstamo automotor de Scotia Bank, tenés un nuevo auto en tu camino. 100% financiado y hasta en 60 cuotas. Probalo online en scotiabank.com.uy.
No lo tengo al filósofo español Gustavo Bueno. ¿Alguno lo tiene? Miliano, Vicky. No, no. Porque me lo citan dos oyentes. Me extraño.
Bueno, tendremos que buscarlo.
Derecha, o sea, extravagante.
Salta
izquierda.
El padre el zorrito bueno si lo googleas desde Uruguay.
Podríamos decir que el arco político en el mundo, según dice Rodrigo, que dice Gustavo Bueno, habría que leer al filósofo, se divide en derecha extravagante e izquierda indefinida. La primera es mayormente liberal, populista y supuestamente contrahegemónica. La segunda es indefinida desde el punto de vista político-económico porque ha abandonado las luchas de antaño, pasando a discutir en el plano más sociológico de las agendas de derechos. Algo bastante similar decía Rafa a lo que dice Rodrigo, que dice Gustavo Bueno, pero estamos tirando mucho del hilo ahí. Leeremos a Gustavo Bueno entonces, y a Rafa lo escuchan en un rato, no toquen nada.uy, subimos la charla completa y también algunos fragmentos los escuchamos hoy en vivo. A propósito del vivo y de ustedes, se ve que en la tanda no escuché, estamos promocionando el programa especial del 19 de junio, en vivo desde la sala y desde las 10 de la mañana con ustedes acá. Ustedes, los que se puedan.
Una muestra no representativa de ustedes.
Sí, es por WhatsApp y por Telegram y es mañana.
A partir de mañana, ok. Sí, Telegram, ¿cómo no? Sí, me comprometo a gestionar las postulaciones que son por Telegram.
Pero bueno.
¿Cómo no? El Soco es excelente gestor en esto.
Pero a veces es muy difícil, al aire. Porque mañana
Me puedo tomar un tiempito después del programa para hacerlo.
Quedo comprometido, Ricardo. Yo comprometí a Nadia, a Male, a Mauri, a Sandra.
El equipo de gestión de WhatsApp y de totalización.
No. Mientras estemos al aire, me comprometo yo. Mañana les damos algunas directivas de cómo y por dónde va la convocatoria, que tienen que poner. Son básicos los datos, nada más que tienen que tener después que ganen confirmada la suscripción al newsletter de No Tocan Nada.
Claro, si no están suscritos no se confirma el cupo.
Exactamente, pero eso mañana lo explicamos con más detalle y ahí van las invitaciones. Oficios, el del zapatero que viene hoy, del cirujano del calzado, nos ponen en una calle donde hay dos zapaterías, en momentos que hay tan pocas, bueno, dice que en la calle Libertad hay dos zapaterías, nos pone este oyente. No era este oyente, era Elisa la que escribía. ¿Quién canta?
Usted señálemelo, así
bueno,
se llama. Sí,
sí, la señalé.
Eso mismo, así se llama esta banda argentina, que están por irse de gira por primera vez a Europa y lanzaron un EP, un pequeño disco que contiene esta canción, La Vivida Noche. Es como un epílogo de su tercer disco, Tripolar. Capaz que lo escucharon porque ganó Premio Gardel a Mejor Álbum de Rock Alternativo, además nominado a los Latin Grammy. Bueno, este EP es Extra Polar.
Viene Darwin.
No toquen nada.
Presenta Itaú. Darwin quiere casa propia. Por eso en Itaú bajamos la tasa del préstamo hipotecario a 4,3%. Conoce más en itaú.com.uy.
Thank you.
Darwin, buen lunes para usted, buen arranque de semana, ¿cómo le va?
Hola, hola, ¿cómo está? ¿Cómo está, Ricardo?
Hola,
¿cómo le va, viejo?
Bien, bien, bien.
¿Cómo están, eh?
Bien, ¿usted?
También, yo sí, bien, aquí, acá andamos disfrutando del verastecianillo, ¿verdad?
el verastesiano, qué lindo,
bueno,
el
verastecianillo. Es un verastecianillo, señor.
Sí, ok, correcto. Tiene todo, sí, altas porque, temperaturas y...
Exacto, porque finalmente llegó, ¿verdad? Ustedes se reían un poco y no me... Joel, bueno, estaba con ella de que el rey, ¿verdad? Le había agarrado para
el ¿qué hice, Darwin? ¿Qué hice?
No hay veranillo. Todo
no,
metido,
no dije eso, dije que la anticiparon.
Señor, estalló el verastecianillo.
Pero los días que estaba señalado sábado y domingo, sí. El problema era que la gente estaba esperando el miércoles porque
no
fue clara la comunicación. Tenía que ser más que es sábado y domingo y ahí la gente lo esperaba para viernes de tarde, sábado y domingo. Lo que pasa es que desde el lunes la gente también, Darwin, lee los titulares y no quiere cliquear. Como 10 noticias.
Como hay que hacer, señor. Como hay que hacer. Nadie tiene que cliquear. No hay que cliquear. Gastar clic hace mal, señor. Finalmente uno lo termina pagando.
Y bueno, entonces la gente ve veranillo y dice: ¿dónde está el veranillo? Y si entra la noticia, capaz que sí se decía mal el fin de semana.
Astellano,
de hecho, Inumet le ganó a todos los otros pronósticos, porque sí. Los otros pronósticos iban a 23 grados en Montevideo y llegó 26, 27.
Sí, por sí. Eso. Le embocó Inumet.
A las 3 de la tarde, 26 grados.
En un momento, sí, Inumet.
Le embocó,
en un
momento,
Inumet a Inumet le gustó un poco lo de tener razón, porque todos los pronósticos daban 24, 25, Inumet tenía 26, 27. Me parece que iba con su línea. Si vamos a tener razón, vamos a tener razón.
Sí, claro.
No, es que los demás pronósticos que estaban actualizando el día a día le daba un poquito menos que...
No, pero había como 27 grados.
Sí, pero aparte...
El calor que hacía ayer, señor. Calor lindo, bárbaro.
Lindo,
señor.
Lindo, con mucho viento ayer, con menos viento el sábado. Me gustó más el sábado.
A mí me gustó menos el domingo.
Está bien.
Es otra forma.
Y aparte el sábado más lindo.
Es lo mismo, pero visto desde otro lado.
Tiene razón, sí.
La verdad que pero yo propongo llamarle un verastecianillo a esto, porque no es el de Santa Rosa ni el de San Fermín ni el de San Felipe de Santiago.
Está bien.
Ninguno de ellos que dicen aclaraban todo el tiempo los meteorólogos, no, miren que esto no es el de no me acuerdo cuál, San Juan, no sé ni cuál era que se
pone. Sí, San Juan, porque el 24 de junio venimos, pero falta
no es, no, no es, no es, no es, no es, bueno, pongámosle un nombre, señor, pongámosle el verastecianillo, señor.
Sí, Camilo.
Porque Castellano además fue detenido a fines de septiembre, viniendo unas vacaciones.
Sí, en Costa Rica.
Veraniega.
Sí, selváticas.
Caribeña, Caribe, ahí, verano, sí. Señor, todo el tiempo.
No, no, Caribe no, de la costa pacífico está.
Bueno, está más o menos lo mismo, igual. Está del otro lado, pero es Caribe también. Sí. El hijo de Aldo Silva y Preve empiezan a programar la serie de Astecia Netflix en el verano. Le arruina el verano 2023 a Ocraquito
Perao.
Claro,
le pone un palo en la rueda de Ocraquito Perao.
Ocraquito Perao, la arruina el verano 2023 y bueno, y de ahí en más son todos tropiezos, señor, porque Ocraquito Perao se carga en Operao, porque ella es parte de su estructura psicológica, ¿verdad? Cognitiva, mental y anímica, señor, que se prepara durante todo el año para ese momento de la temporada, porque siempre lo hizo, es de ese tipo de persona. Es un tipo de persona, señor, que desde chiquito que brilla en los veranos.
Uh-huh.
Entonces su cerebro lo recompensa en los veranos cuando brilla. Y con eso carga todo el año, ¿entiendes?
La batería.
Exacto, con eso es como el... ¿Cómo era? Berman, el que se debilitaba cuando no veía el sol, señor. Era un superhéroe de Canal 5, imagínese.
Uh-huh.
Imagínese el talante que tenía como superhéroe, ¿no? Claro. Muy limitado, muy limitado.
Fotodependiente.
Sí, básicamente era eso, que lo que reducía la trama a una sola cosa, que era lo metían en un lugar donde no daba el sol y después lograba salir de ese lugar y volvía al sol. No sé cómo hicieron.
Lograba la endija.
No sé cómo hicieron, claro, exactamente. Andaba buscando la endija desesperadamente, ¿verdad? Y bueno, y no sé cómo hicieron para hacer 100 capítulos de esos, pero de alguna manera lo consiguieron, ¿está? Igual, más difícil me parece Aquaman. El 70% de los capítulos no pasa nada, está ahí abajo del agua esperando a ver qué pasa. Pasan muy pocas cosas abajo del agua, señor.
Bueno.
Yo para mí. Y bueno, y lo llaman, che, Aquaman, no sé qué, robaron a la vieja. No es mío, no. Yo solo si roban a Collado, puedo ir a a ir a agarrar malhechores o ese tipo de cosas, ¿eh? ¿Entiendes?
Claro, que... O sea, muchas cosas biológicas, pero quizás
por causas sociales, un héroe medioambiental, Aquaman, capaz.
Claro.
¿Sí?
Va a parecer, no, ni idea, no, lo estoy imaginando.
Botella ahí. No,
todo viene del océano, la vida viene.
Bueno, el oxígeno...
Sí, lógico, viene de ahí, pero no va para ahí. Viene de ahí, pero no vuelve, entonces, no, yo para mí, Aquaman, yo se lo hubiera vetado al que lo pensó, se lo hubiera vetado. Yo hubiera estado al frente ahí de DC, creo que es de DC, Aquaman, lo vetaba. No, o sea, no sea bobo, abajo del agua. ¿Y cuántos capítulos tenemos abajo del agua? No aparece nunca. ¿Qué estás haciendo? No vamos a morir de hambre con este superhéroe. Y bueno, está, pero funcionó, señor, como este, con una cantidad de cosas que funcionaron que uno las hubiera... eliminado, ¿verdad?, de la lista de ideas para producir. Pero le decía que el otro presidente necesita del verano, ¿verdad? Y le cortaron aquel verano 2023, pa. Que, bueno, lo afectó duramente, señor. No volvió nunca más a ser el mismo. Después de ahí fue todo el barranca abajo de la separación, todo, señor, todo. ¿Por qué? Porque le cortaron el verano 2023. Porque él necesita el verano para recargarse, porque siempre fue el cara del verano y estaba esperando ese momento, que era su momento. Son seres humanos, personas que esperan ese momento desde que tienen 10, 12 años, esperan ese momento, que es el momento de ellos en el año y que es el momento de ellos en la vida. Y hacía, Iván, cuando llega el verano, hacen todo, señor. Sí, recopilando más o menos por qué eso, craquito verano, digamos, lo estoy explicando a la gente, ¿verdad?
Se
ve
fundamentando, porque a veces usted lo dice y no...
Sí, claro, queda sobreentendido. O sea, era de estos que va y hace todo, surfea, bucea, maneja moto de agua, sí, moto de tierra, cuatriciclo, lleva la red de voleibol, que le tiene que pedir a otro que se la ponga porque él no llega... ni subido a la silla de bar llega, ¿no? A bien. Colgarla.
Ahora la moda del foot tenis lo puede ayudar, porque eso lo ponemos en el piso. La
claro, ya. Esa sí, ella te la pone, señora. La que va en el piso de la cuelga él, pero la otra, la de Bolívar, se le complicaba. Ojo, después pasaba por abajo con total tranquilidad, ¿verdad? No tenía ni que agacharse. Se agacha igual porque vio que el petillo se cree que le va a tocar. Y salía a correr por la orilla. Hacía barra en la playa, señor. Cerraba toda la noche el baile del club. Tenía casa, pero también se iba al exterior. Completo el verano, ¿no? Hacía todo. Sí, bueno, y se lo arruinan ahora. Se lo arruina Stesiano, que tiene la primera temporada de la serie donde el showrunner es Jorge Díaz, ¿verdad? Y bueno, y eso...
¿Showrunner vendría a ser qué, Darwin?
El que dice para dónde va la trama.
Bien.
El que maneja todo, ¿entiendes? El que maneja todos los plopos, la trama, todo. Bueno, como este capítulo tiene los arcos narrativos, digamos, ¿está? Los arcos también llevaba arcos narrativos para el verano. O craquito pelado. Y bueno, y entonces, ahora cada vez que vuelve a Stesiano...
No, que ya no estaba en la fiscalía, pero no quita que pueda haber sido el showrunner. En ese momento.
Y necesita estar afuera, claro.
No, no está él, pero tiene 70 topos. Bueno, a mí me gusta verlo así.
Sí, sí, bueno.
A mí me gusta verlo así. El que no le guste verlo así es porque le quiere sacar crédito.
Había tenido una pasantía de un semestre previo en la comunicación de fiscalía,
sí,
por supuesto.
Sí, que lo había llevado él, todo, sí, por eso sí, le digo, ¿no? Y después, todos los que llevó él después son los que reciben la información. Y qué raro, ¿eh? No, raro, defensa siciliana al astrogonó, señores, eso se llama eso, no raro. Y bueno, y ahora, cada vez que vuelve a Stesiano, ¿por qué cuento esto? Porque cada vez que vuelve a Stesiano genera el mismo efecto climático, señor. Por eso quiero declarar, justificando por qué
lo...
Vio que tiene todo que ver, señor.
Está muy bien fundamentado.
Capaz que se hizo un viaje de arena gruesa, todo esto.
Está muy bien fundamentado.
Está bien fundamentado, ¿verdad?
Está bien fundamentado.
Sí, sí.
Y ahora en más, todos los veranillos, antes de que empiece el invierno, serán verastesianillos,
¿eh? O por lo menos uno. Sí, a uno, así. A uno le tenemos que llamar verastesianillo, señor. Y... yo no sé si es que la presencia, la vuelta, tenía, porque volvió medio de la nada, porque este iba a presentar el libro y no sé qué, porque el hijo de Aldo Silva tenía un libro para presentar, por eso volvió.
Con algo sí, que sí, es el hecho que lo pone en el tapete de nuevo con la potencia de estas horas, es eso, sí.
Eso, por eso, y bueno, y entonces es, o bien la vuelta de Atellano generan ese efecto climático inicial de la primera vez que apareció, la primera temporada, o lo programan para coincidir con ese clima para que todos volvamos a tener aquella sensación inicial, ¿entiendes? Uh-huh. Y bueno, entonces me parece que amerita, ¿no?, bautizar este extraño periodo, ya que ni siquiera hemos llegado además al acuerdo de si es un veranillo o no, como un verastesianillo.
Verastesianillo.
Al final hubo un poco de veranillo, así que está bien lo que usted dice.
Es un verastesianillo, señor. No necesitamos llegar al acuerdo, además, con esta polémica, veranillo, no veranillo, sí. No está, perfecto. Al principio medio frío, a mí me gustaba así, temperatura ambiente. Y bueno, después la gente se reía en un mes, pero el fin de semana estalló el verastesianillo, amigo.
Sí. Perfecto.
Listo. Perfecto, eso es lo que tenemos que poner. Perfecto. Y bueno, hay que darle la derecha a Irmé.
Y en este caso, con la
máxima. Sí, ayer tuve que sacarle. Ayer fui con mi madre ahí, un sobrino mío.
¿Quién es el hijo de Aldo Silva?
El de la diaria que llegó Carolina Gossi para TV Ciudad. Y cuando le mostró esto, tipo, esta gatera de la bandana está cagada. Dijo, lo echó Carolina Gossi. Y esa es toda la información que te queda. Toda la información que te queda de la atención.
Todo cierto lo que está contando.
Todo cierto, señor. Claro. Yo estoy rellenando algunas partes que me las imagino yo, pero. No lo llevó TV Ciudad
Tuvo de director del informativo después de la salida de Preve, un
seis meses.
Renunció.
6 meses, señor. Renunció porque le dijo, dale, méteme el capítulo, ¿para qué te pensás que te traje? Méteme el capítulo de Atencia Nebli, pará, voy a sacar un libro. ¿Y qué tenés? Y tengo esta captura de pantalla, presidente, bueno, perfecto. Anda, cagá.
Dale,
más o menos,
lógico, bueno. Y la Casa Blanca en el medio, ¿no? Ahí, pero bueno, son detalles.
La negra Casa Blanca, póngale más cocoa, póngale la cosa ahí, más que se pudre todo, puteada, todo esto que le llaman ahora maltrato laboral de ahora, eso, señor. Maltrato laboral de ahora, esto, que te dicen algunas cosas fuertes en la cara, señor. Yo antes, ¿sabe cómo se llamaba eso? Antes, educación. Educación. ¿Sí? A ti te enseñaban en las redacciones de los diarios.
Te forjaban.
Claro, te llevaban a tomar de grapa a las 8:30 de la mañana y te decían cosas fuertes.
Sí, cualquiera escribe sobrio, por ejemplo.
¿Eh?
Una frase de esa escena que le tiro.
¿Qué cosa?
Real. Cualquiera escribe sobrio.
Exactamente. Mundo, señor, ¿no? Menos vos, que sos un burro. No sabes hacer una oración con sujeto predicado. Ese tipo de cosas. Yo, cosas fuertes, ¿entiendes? Y así se forjaban. O sea, así se hizo Homero Alcina TVN. No, pero está mal. Bueno, no salía mal. Yo veo los resultados. No salían mal, ¿eh? Salían bien, ¿eh? Salían derechito,
salieron
¿eh?
Mal al costado de Homero, ¿no?
¿Qué cosa?
¿Cuántos salieron mal al costado de Homero? El costo humano de esa política, ¿verdad?
Ah, y dale con el costo humano. No había sí, Homero, claro, el costo humano
de los... No, sí, los que
el costo humano del padre de las hermanas William. Da, perfecto. Ay, no, bueno. ¿Y, sí, qué, y, qué, ¿y qué hubieran sido? ¿Qué vedete? ¿Qué hubieran sido? Señor, por favor. Por favor, ayer le digo, sí, hay que darle la derecha y no me...
Sí, sí.
Sí, sí.
Está, ayer le tuve que sacar el uso de lana, y chaleco le saqué a mi sobrino, o sea.
Porque
mi madre, que es fabilante, yo les dije a ustedes...
¿No le creyó a Inumé?
Lógico, no le cree nada a este narco gobierno. Y lo había vestido como para un domingo de junio cualquiera.
Pero era cuestión de sacar un poco la cabecita, la mano, ¿no? Nada.
Bueno, señor, mi madre tenía doble uso de lana y campera, señor.
¿Y no se le sacó?
No se sacó en ningún momento. Fuimos a comer todo, fabilante. Dice, no, todo mentira y no me. Digo, el calor ahora está sudando. Mamá. Y bueno, ahí está. No, este narco gobierno, no sé qué. Y bueno, yo qué sé, le digo, mamá. Y vos, ¿cómo? No te escandalizás. Eso me di cuenta también. Me di cuenta que tengo un umbral de escandalización muy alto para los estándares actuales.
Claro, muy exigente, no se escandaliza así nomás.
Exacto, no sé si es muy alto o muy bajo.
No, es alto.
El umbral es alto, dale, yo lo he dicho bajo.
Y no me escandalizo. No puedo vivir en este mundo por ello. Viejo rancio, escandalizate. No puedo, ¿qué crees que haga?
Tiene capacidades de escandalización diferentes, Darwin.
Exacto, no tengo esa esa especie de hipersensibilidad escandalizante, señor, no lo tengo. Me exigen mucho, me exigen mucho.
Sí, claro, hay una policía...
escandalizate, pero con eso no me puedo escandalizar, ¿qué querés que haga? ¡Ah, pero no ven que puso perfecto! Y yo qué sé, está, sí,
Hay una policía de la escandalización que está muy activa, Darwin.
¡Ah, impresionante! Y te mira mal si no te escandaliza. ¡No te escandaliza! No, pero ¿cuántas veces por día me tengo que escandalizar? No aguanto más. Pero, no te escandalices, ahora la ultraderecha de Europa. No, la verdad que no.
Tampoco hace tan bien.
¡No te escandaliza! Le hizo Jason Granger, le hizo así la amenaza de muerte. No, esa amenaza de muerte. Yo me voy a escandalizar con eso, que siga jugando. ¡No! ¿Qué? ¿Y qué esta sociedad? Pero la puta madre, no puedo. Le exige mucho a uno, señor. Hay que hacer todo uno de la escandalización, eso. Ya me di cuenta cómo es.
¿Cómo es?
Agarra algo ahí medio muerto y tenés que hacer todo vos. ¿Me entiendes? Uh-huh. Todo un esfuerzo que yo no puedo hacer. Uno se siente la prostituta de la isla de Einstein que le tocaba a Stephen Hawking. Yo no soy el chango que le toca a Stephen Hawking. No puedo. ¿Cómo? Porque hay que hacer todo uno. Porque hay que hacer todo uno. Porque hay que agarrar algo. Hay que agarrar un buzo que está en el respaldo de una silla y hacer todo uno. Como hace el perro con un trapo. Eso hay que hacer, señor. Y yo no puedo. No me puedo escandalizar. No llego.
Tiene el umbral alto.
Totalmente. La verdad, no puedo.
Que pasan por abajo los
No se me producen los fluidos. Soy el chango de la isla de Einstein que renuncia, ¿no? Renuncio, dice. La verdad que no, me voy. Me voy a dedicar a otra cosa. Voy a vender empanadas por Instagram. Cambio de rubro, discúlpeme, me equivoqué. No, pero no puedo renunciar cuando te toca a Stephen Hawking, ¿no? La verdad, mirá, me di cuenta que le tengo envidia a la que le tocó Schumacher, imagínate. Me genera envidia esa, me parece que es mucho más fácil. Y esto es lo mismo, señor, me tengo que escandalizar. Hay una isla la que llevan chango. Yo me quedé, la isla con chango. No, me tengo que escandalizar eso, con otra cosa, con todo, señor. Con todo me tengo que escandalizar. Y no puedo.
No están sabiendo.
No puedo escandalizar. ¡Ah, míralo! El video de la cosa de la lista de Uruguay. ¡Qué escándalo! Hay que escandalizar.
Ah, el video de la convocatoria de los jugadores.
Hay que conmoverse, no me doy cuenta tampoco. Tampoco.
No. Hay un par de trucos igual ahí en el video. No sé si
¿trucos?
Usted...
¿Trucos?
Sí. No, está lleno de baches.
Hay cosas que... lo rodaron primero y después dejaron para poner el nombre.
Sí, Cristian Cari es Buster Keaton. No habla, señor. Da vuelta la guitarra y un papel ahí.
Un papel pegado.
Un papel pegado. Que dice
Marichal,
con Draipen en un papel de hoja de cuaderno Tabaré, señor, que dice Marichal, ni el nombre que le pone a Marichal. No, increíble. Estuvieron 2 días, estiraron dar la lista por esta pavada, señor. Un video de 3 minutos y medio que no lo puede ver nadie, además, completamente fuera de escala temporal, señor. Solo yo lo vi entero, me parece, para yo trabajar nomás. Como bueno, trabajo, ayer lo vi, ¿eh?
Sí, está bien. Es larguito para eso, pero bueno.
No tiene sentido, pero aparte hay un guacho jugando al fútbol y se cruza, se da de frente contra la comparsa, contra el 680 y no puede jugar más al fútbol. Y se va, o sea, dejó el fútbol, se fue con un gorro de Lugolo, se dejó el fútbol el guacho.
Se fue a estudiar.
En el video, claro, se fue a estudiar con un gorro de Lugolo, a estudiar, sí. No sé, o a tocar el tambor, ¿entiendes?
Sí. La escenografía de esa parte del video es a la vuelta de casa. Aparece mucho la que yo considero la vereda con mayor tasa de caca de perro por metro cuadrado.
Bueno,
parece que tiene mucho protagonismo en ese
video. Que pelean varios.
Bueno, para
No, miren que esa cuadra es importante.
No, pero sabes lo que es el lindo de Tel Aviv.
Bueno.
No,
la pelea.
Arranca el cordón también.
Hágame acordar que les hable en algún momento, capaz que puede ser esta semana, capaz que puede ser la próxima.
Sí.
De cuál va a ser la próxima guerra. No va a ser ni por el agua.
La próxima guerra mundial. Bien.
Sí, o por lo menos, o sea, va a empezar como guerra civil, pero va a terminar como guerra mundial.
Okay.
Como tiene que empezar la guerra mundial.
La próxima gran guerra, sí.
La próxima gran guerra no va a ser ni por el agua, ni por el hidrógeno verde, ni por la ultraderecha contra la no sé qué, contra la izquierda recalcitrante y los zurdos de mierda.
No, no se spoilea, Darwin, ya está, le preguntamos en la semana.
Pregúntemelo.
Sí, bien.
Y yo le voy a contar cuál va a ser la próxima guerra. Es importante, estamos cerca, está mucho más tenso que Corea del Sur contra Corea del Norte. Que ahora vamos a hablar de Corea del Sur, Corea del Norte, están mandando los coreanos, están mandando globos con basura y caca de perros, señor. Espectacular. Es el vecino plancha. El vecino plancha, señor. Es exactamente.
El plancha creativo.
Bueno, no, en este caso, una cosa ya. O sea, hay toda una oficina atrás de esto, ¿entiendes? No es. Pero es lo mismo, tirar basura para el otro lado es un clásico, ¿eh? Uh-huh. Tirar basura por arriba de la medianera. Uh-huh. Clásico, vecino plancha, clásico. Sí, claro. Se inventó la medianera y a las dos semanas había uno tirando basura.
Sin duda.
Las primeras cosas que se le ocurrió al ser humano una vez después de que se le ocurrió la medianera fue tirar basura para el del lado.
La medianera es una provocación.
Sí, un poco te lleva, pero ahí lo tiro para el otro lado porque desaparece de tu conciencia. Es hermoso, bueno, y te imaginás cómo le aparece la conciencia al otro. Bueno, pero en cualquier caso, después hablamos de eso, ahora hablando de... ¿quieren hablar de la nómina celeste?
La nómina.
La nómina celeste, papazo, señor. Faltó nómina, que no presentó a nadie. Nómina, señor, qué papazo.
No, Romina, sí.
La nómina.
Como venía la nómina celeste de la Copa América, me hice un entreguero mental ahí, entre las dos
la
cosas.
La nómina. Bueno, póngalo en mayúsculas imprendido, a ver qué es nómina.
Nómina
celeste.
Su deriva carcelaria.
¿A quién nómina celeste, sí, papás? Y le hubieran arrimado un celular y presentaba a Naitan. No sé, señor, por
claro,
ejemplo.
Está bien.
Bueno, entonces el video con esa, con un niño que no puede jugar de fútbol. Ya mal, ¿no?
Sí.
Mal, está tratando de jugar de fútbol ahí, hay una mujer y dice, oh, no, hoy es día de comparsa, ¿eh? Sí, papá.
Sí, sí, todos los días.
Claro, todos los días.
Carlos Gardel y Michelini, ¿qué querés?
¿Querés jugar de fútbol? Mudate.
¿Sabés cómo se llamaba esa calle antes de llamarse Michelini? Cuadra.
Claro. Claro, ella está, ¿querés jugar de fútbol? Andale Enrique López.
No queda lejos.
Exacto, te queda ahí nomás y ahí hay cancha de fútbol y no hay comparsa. Es el único lugar donde no hay comparsa, adentro de la cancha de Enrique López.
La burbuja
claro,
de Barrio Sur y Palermo de la cancha de Enrique López.
Y a veces lo cortan porque ensaya alguna comparsa ahí en la cancha de Enrique López. Pero si no, anda el Enrique López, ya. Y bueno, y entonces, se cruza con la comparsa ahí y meten ta, 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 cha, cha, taracata, 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 y ahí empiezan a aparecer. Yo no sé a quién se le ocurrió esta barbaridad, ¿no? Pero son 26 presentaciones, cada cual más incómoda.
Hay algunas incómodas.
No, los niveles de incomodidad. Sí. Ya arrancan mal, porque arrancan con Gabriel Pelufo, que anuncia a Sergio Roche, y le tendría que haber dicho no te deje vacunar. Que no te vacunen, güey.
Y sería muy contrario a lo que él quiere hacer como médico.
Correcto. Bien, entonces, ahí o traiciona su condición de médico o traiciona la necesidad que tiene cualquier golero.
Claro. Bueno, le podría haber
la más función del golero, señor. Acá ya empieza enfrentándose la función de Gabriel Pelufo y la función del golero.
Es el antivacunas institucional de un equipo de fútbol, el arquero.
Correcto. Entonces, ¿por qué no lo presentó Salle? ¿Por qué no lo presentó Hugo Fattoruso? Señor, ¿cómo estamos locos? ¿Lo presenta un vacunador, presenta el golero? No, es una cosa de loco.
Lo que pasa es que le pusieron su rol de rockero, nada más, claro, tiene razón.
Pero no tiene rol de rockero, señor. Él es el pediatra que hace rock. Y como pediatra es el rockero que atiende niños. Suena horrible así suena horrible,
sí,
estamos en una época además muy dura para ellos, todo se ve mal, todas las cosas de los rockeros. Pero es el rockero que atiende niños.
Sí.
Rockero que vacuna a niños. Bien.
Bueno,
legalmente,
manda a vacunar, no vacuna.
Por el lado de la medicina.
Sí. Bueno, sí, está bien. Entonces,
literal, no como dicen los jóvenes ahora, literal, sino literal, señor, los vacuna literalmente.
No, lo vacuna literalmente, justo.
No, él no vacuna, vacuna, enfermero.
Bueno, después, 2-3-5 a Santiago Mele. 2-3-5. 2-3-5 se va a comer. 2-3-5. Son todos números malos para un golero, señor. 2-3-5. Cualquiera de los tres números está mal, perdemos.
No, y como formación del equipo lo deja muy desnudo.
Lo deja completamente desnudo en el mal sentido, no como dice ahora, señor, no como dicen los jóvenes ahora.
Dos defensas, tres volantes, cinco delanteros, te van a hacer ocho.
Y te vas a comer seis, Mele. Ojalá no entre, ojalá no juegue. Es terrible. Después, Florencia Núñez a Franco Israel, en representación de la ultraderecha que avanza en Europa.
Señor, ¿eh? Un arquero se fue sin jugar en primera, está en Portugal.
Sí, después me acordé, pero claro, en un momento me mareé con los nombres, tampoco sé. No,
sí, como...
Ella tampoco debe saber
quién... No, ella tampoco, no, y él tampoco debe saber quién es ella. Nadie sabe quién es nadie, señora. Ahí. Lucas Hugo nombró al artiguiente Ronald Araújo. Del lote llegan noticias. Lo tiene ahí, escuche, a ver si podemos escuchar. Un poquito adelante, así ya empiezan a aparecer.
Estos son los elites para la Copa América. ¡Vamos, Juan!
¡No se escucha! ¡No elite! Muchas partes que solo están tocando, además.
Sí, sí, muchos tambores.
Así no puede esperar, la celeste no. Sergio Roger.
Está bien.
Ahí está.
¿Uno
más? Vacunate.
Santiago Mele, estás ahí, vamos y vamos.
El escenario está listo. Franco Israel.
El escenario, sí, claro, porque va a tener que ir a ver obras de teatro, porque no va a pisar la cancha.
El tercer arquero,
sí, claro, tiene que sigue.
Del norte llegan noticias, Ronald Araújo.
Ah, pará ahí. Del norte llegan noticias, pero qué mal que se escucha del norte.
Sí, mala captación de sonido, cita a Moar.
Qué mal, sí, del norte llegan noticias y se escucha como el culo. El que nombro tiene nombre y es el Ronald Araújo.
Bien, Ronald Araújo.
Lo mal que se escucha, Dios mío. Denis Elía.
José María Jiménez.
Está bien, corto y al punto justo, Denis Elías. Pero que igual levanta la pelota. Era uno de los que tenía ya filmado de antes.
Sí.
Era uno de los que sabían que iba a estar José María Jiménez, porque sí, lo nombra él y porque además tiene como un planito ahí que empieza con la pelota de futbolista frustrado, ¿no?
Sí, es, sí, la levanta correctamente.
El Denis Elías, sí, el príncipe de hierro, ¿verdad? Que levanta la pelota ahí, no sé qué. Una cosa que... Ah, por ejemplo, ¿qué le puedo decir? A la Loganay Carrera le hubiera llevado 16 tomas. Eso de levantar la pelota. Pero bueno, este jugaba al fútbol, quiso ser futbolista.
La resolvió en uno o dos.
Exacto, no, de una. Primera toma. Lo hice primero. Jugaba en el mismo equipo de Babi que el Rafa Cotelo y Romario Acuña.
Mire, qué lindo. Oh, qué lindo.
Y no sé si no había otra celebridad más del Cerro, pero no me acuerdo. El Mago Ledo. No,
Baba, grande. Dicen acá.
Es otra generación.
Dicen ¿quién? Baba, Jorge Baba.
Baba, Jorge Baba, ahí está, Jorge Baba. Tremendo equipo de hoy fútbol. No quiero una general contra ese equipo de
no,
hoy
fútbol. No, nunca.
Bueno, y después aparece Cristian Cari, que estaba fónico, no, le hizo un homenaje a Buster Keaton, no sé cuál era de las dos, ¿verdad? Y no dice nada,
Matías Vil.
Ah, no, claro, ya pasamos. Pues Cristian Cari lo tenía escrito, levanta una guitarra, la da vuelta y hay una hoja que pegó del lado de atrás de la guitarra eléctrica, el editor, ¿verdad? La pegó esa hoja. Y está escrito con Draipen el nombre de Marichal.
Que Cristian, como yo, no debe saber quién es Nicolás Marichal.
No, pero no sabía quién era al que le iban a poner ahí cuando hizo el video.
Lo entendí. No debe saber ahora quién le pusieron.
Ah, no, claro, no, lo he buscado. Tenían que haber puesto Google 2. Nicolás Marichal, tenía que haber puesto. Sí. Después viene la Aranoa Carrero.
Matías Vil.
¡Vamos arriba, Uri!
Poniéndole sabor a
tranquilo, Larva Nueva, tranquilo, Carrero, no se iguale. Y le dijo, ¡vamos arriba, Uri! Ni es gurí, ni tiene ese espíritu. Ninguna de las dos cosas, justo. Y además lo vinculan con el vino a ellos dos, ¿no? A Larva Nueva y Carrero, me parece mal. Mira cuál le dan para presentar. Dale, viejo borracho, todo viejo sin mama, ni se tocan, ¿eh? Una cosa de, así como medio...
¡Vamos arriba, Uri!
No, no es ese el espíritu de Viña, ¿no? No.
Es otro estilo.
Es otro estilo, totalmente. Y después sí,
Poniéndole sabor a la celeste, Lucas Olaza.
Bueno, ahí vas. Me envío un homenaje a Julio César. La primera es un homenaje, la de Lucas Hugo es un homenaje a Moar, y la segunda es un homenaje a Julio César. Y poniéndole, te cuento a Alberto, y poniéndole a Lucas Olaza.
Poniéndole sabor a la celeste, Lucas Olaza.
Hay un engole, sí.
Ay, sí, engole. Engole, Lucas, engole. Y después viene el Pitufo Lombardo.
Matías Olivera.
Se escucha horrible, ¿verdad? Como en el tablado del Albatros se escucha mejor que ellos.
Matías Olivera.
Horrible. Ella trata de vender la canción también, metió su producto. Buena sale con Patente, que también mete su producto. Ni se pintaron para hacerlo.
No, de verdad, no hay maquillaje.
No hay maquillaje, sin maquillaje. Murguistas con traje, pero sin maquillaje, ni se pintaron para hacerlo. Que es también un mensaje a Sebastián Cáceres: no te maquilles, que no vas a salir en la foto. Ahora viene Mota, señor.
Pará. ¿Quién? Guillermo Varela.
Párelo ahí.
Sí.
Es muy lindo porque dice: pará. ¿Quién? ¿Quién son ustedes? ¿Quién son ustedes?
La banda del Pablito.
¿Qué? Le grito de Once Tiro, tal. Yo creo que es amigo, pero esto es de Once Tiro. ¿Y usted quién está?
Además, esa está hecha. La banda está filmada aparte que Pablito, porque claramente es una citación de último momento. Rodaron a la banda primero con una reacción musical y Pablito lo llamaron en algún momento para hacer la presentación del nombre.
Sí, yo para claramente. Mí estaban grabados los dos de hace un mes y no se juntaron porque... ¿Bien?
¡Guillermo Varela!
¿Qué es eso? ¡No somos una nueva banda! Lindillo. Yo para mí estaba primero grabado el enanito Once Tiro, ¿entiendes? Nuestro amigo, que yo me lo encuentro. Ahí me lo contaba antes del listo de Telavín, me lo contaba en el Quinco. Le pregunté el otro día, vos no vas más para el Quinco. ¿Qué pasó? ¿No vas más ahí? ¿No estás parando? ¿No estás parando ahí? Y me dijo que no, que se había puesto muy careta.
El Quinco, dijo, perfecto.
Sí, el Quinco se puso muy careta. Dice, no voy más, estoy yendo por el almacén ahí, no sé qué. Me dijo,
se volvió comercial el Quinco.
Se volvió comercial, sí. Me dijo, se volvió comercial, está careta, está muy careta ahí, me dijo. Y bueno, yo me doy cuenta, un crack, divino. Y bueno, y le cambiaron la banda, y no se dio cuenta. Por eso dice, pará, ¿quién? No, ¿quiénes son ustedes?
Pará.
¿Quién? No, ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son?
Guillermo Valera.
Sí, Guillermo Valera, le dice algo, dice, Guillermo Valera está siempre, lo que no están siempre son ustedes, que son nuevos. ¿Entiendes? Yo para mí, por ello, lo habían grabado a él diciendo Guillermo Varela. Que eso ya sabíamos hace un mes, ¿entiendes? Y lo que lo grabaron al final para nosotros, pará, vamos a agregarle la banda, no sé qué, tiene banda nueva, vamos a presentar a la banda, ¿entiendes? Y entonces le pusieron eso al final, el que estaba seguro era Guillermo Varela. ¿Está? El que estaba seguro era Guillermo Varela y Pablito, de Once Tiro, ¿está? Esos dos estaban seguros. Lo que se enteraron ahora que están son los de la banda. La nueva banda de Pablito Once Tiro, ¿entiendes?
Sí.
Los cuatro tiros, no sé cuántos serán. ¿Está? Y entonces, cuatro tiros de propina. Porque está más violenta la sociedad ahora que cuando lo habían hecho. En su momento. Y entonces, es una pena que no le hayan puesto, sonido. Por eso sí. Se me confundió, dije sí. Puesto y sonido al mismo tiempo, ponido. Sí. A la guitarra eléctrica desenchufada con la que el guitarrista hace un solo que no escuchamos nunca, ¿verdad? Aunque es un poco representativo de Guillermo Varela porque no escuchamos nunca nada de él, ¿verdad? Hasta que llegan los partidos de la selección no nos enteramos, no está enchufada la guitarra de Guillermo Varela hasta que empieza la selección.
Llegó a ser como un jugador con dos mundiales sin haber jugado eliminatoria.
Exacto.
Esa es la característica de Varela.
Y sin haber jugado ningún club durante la eliminatoria. Es probable que haya estado estos últimos dos años combatiendo en Ucrania, y para nosotros es lo mismo, ¿verdad? No nos vamos a enterar. Después viene Emiliano del Zurdo Bello, que tiene un diálogo telefónico.
¿Qué hace, Zurdo? ¿Viste que está?
¿Que está quién, Emi?
Es un león, ¿lo decís?
Ah, ya lo tengo. Naitán Nández.
En medio de la misma agencia de Guzmán Acosta y Lara, señor.
¿No? ¿Tiene? Está raro eso, está muy raro. ¿No
¿qué
viene?
Hacés, Zurdo? ¿Viste que está?
Pa, no,
¿qué está quién?
Rarísimo, feo.
Aparte, ¿a qué hace mención eso? ¿A qué alude? Por el sujeto omitido justamente. ¿Qué hace, Zurdo? ¿Viste que está? ¿Qué está quién? El que no estaba. ¿Quién no estaba? El que no estuvo dos no, años estuvo. Con esta cosa de la mujer que está en moda. No lo trajeron. Es un león y anda de nuevo en skate. ¡Ah, eso qué! ¡Nathan! ¡Claro! Ahí está. Bueno, después sigue.
Sí, es largo, son 26.
Larguísimo, si no lo vamos a hacer todo.
Hay muy poquito.
Katherine Bergnes, a caballo y con rima. No sabía quién era Catherine Bernard, tampoco sé quién es el caballo.
En el interior, hace rato que suena muchísimo Catherine, que estuvo acá, que suena infierno, porque la, tiene más relación, por lo menos trae un jugador del interior, arriba a caballo, que se, no es Nueva Helvecia, ella de Paysandú, pero igual, yo que sé, por lo menos relaciona.
Rocky vengarán con Manuel Ugarte, esperemos que no sea premonitorio de que va a terminar muriendo en México. ¿Verdad? Manuel Ugarte, que empezó ahí, y, o sea, no me gustaría a mí ser Manuel Ugarte, Trotsky es una pésima señal, ¿verdad? Ahí donde murió, murió en México, que es donde empezó Manuel Ugarte y seguramente no quiere volver. Fer Vázquez.
Con teléfono también, como Emiliano y el Zurdo.
Con teléfono, Fer Vázquez también decía Federico Valverde. Ojalá que no le contagie la gripe de perdedor, ¿verdad? Que lo está quejando desde hace unos 10 años. No para de perder, Fer Vázquez. Uh-huh. Es como la antítesis de Valverde.
Sí.
Es exactamente el reflejo opuesto de Valverde, señor. Y los dos son F de corta. Capaz que por necesitamos que Fer Vázquez siga perdiendo así abiertamente para que Fede Valverde siga ganando.
También, capaz que están conectados cuánticamente.
Correcto. De estos de los que son entrelazados, señor, de los subatómicos. Uh-huh. A nivel subatómico tienen
cosas entrelazadas.
Los enlanganchement. Algo así como se llama en inglés, ¿verdad? El entrelazamiento de las partículas que hace que uno no pare de perder, no ha perdido hasta con el enano ferretero, es más que él, el enano ferretero, y perdió con la novia que él dejó y echó de la banda. No me refiero a la diente, ahí no perdió, ahí empató, pero es lo mismo que no. Es como el empate que sacó Julio Riva con la selección de Gibraltar. O sea, está. Para festejar entre ellos nomás. Pero, no, a Emilia Mernes.
Ajá. Oh.
Emilia Mernes era novia de este cuando este estaba arriba y Emilia Mernes recién llegaba y entró, la llevó de corista, no sé qué, y fueran novio, no sé cuánto. Y ahora Emilia Mernes llena estadio en todos lados mientras él llena tiempo de pantalla en un video de la selección uruguaya. Eso es todo lo que llena. Y trata de recuperar Rombay con la Dientu y el que se quedó una sílaba de ser piloto de Fórmula 1.
Emilia, no sé ahora, pero era la pareja de Duki que acaba de llenar el Bernabéu.
Argentino,
estuvo ella. Y cantó. Claro, bueno, ahí sigue las coincidencias propuesto con Federico Valverde.
Por eso le traje el Bernabéu, sí. El Duki cantó en el Bernabéu justo este fin de semana.
El nuevo novio de Emilia Mernes. ¿Y Emilia Mernes también?
Sí. Con el
70.000 personas.
Algo así.
Y Fer Vázquez estaba grabando un video de mierda para la selección con un teléfono celular haciendo una llamada falsa como si fuera Carlito Perciavale, Centennial. Bueno, Centennial en el juego de palabras. Enzo y la Sub-21 presentaron a Emiliano Martínez. Eso me pareció excelente porque la gente no conoce ni a uno ni a otro.
Bien, perfecto.
Si le decimos que Emiliano Martínez y la Sub-21 presentaron a Enzo, camina también. Camina, perfectamente, camina. ¿Esto es Emiliano Martínez presentando a Enzo y la Sub-21 o es Emiliano Martínez y la Sub-21 presentando a Enzo Martínez? Hágale esa pregunta a la gente y va a ver que el 65-70% responde que es el presentado es Enzo Martínez. Y bueno, y nadie sabe quiénes son ni Enzo ni Emiliano Martínez ni la Sub-21, ¿verdad? Bien, está bueno eso está muy bueno. Y aparece en una bicicleta en la circunvalación del Palacio Legislativo,
muy raro,
¿no?
Muy raro.
No se entiende. Este es el momento en el que no se entiende. No se entiende ni quién presenta, ni quién es presentado, ni qué está haciendo ahí, ni por qué está en una bicicleta. La circulación. Después, Vanessa Britos a Nicolás de la Cruz. Incómodo, familiar,
claro.
Pesadillesco, horroroso. Pico de glucosa,
cursilería
y vergüenza ajena en un mar de eso, ¿verdad? Es difícil destacarse en ese sentido. Y sin embargo se destaca. Además está grabado con un celular vertical. Y ella está pintada como la puerta de entrada del complejo celeste. Para mí, el mejor, dice, dejando entrever que solo para ella y por razones obvias de la Cruz puede tener esa rótula. El fatigado Joshan, Mary y bueno, después
viene... El fatigado era el comedor del living de la casa, ¿no?
Sí,
ya
sí,
estaba en la producción.
Y a las 6 de la tarde, o sea, sí, ya
iba cayendo
cerrando la jornada, Sí, bueno, te lo grabo ahora en los últimos minutitos de luz que tengo, dale. Mary Deal.
Sí.
También se grabó ella con ese...
Más incómodo que Vanessa Brito.
Oh.
Por lo menos no tiene lo familiar, por lo menos no tiene lo familiar. Ahí capaz que pierde unos puntos de incomodidad. Uh-huh. Pero, mamita, hizo un tema además. Póngale ahí a Mary idea.
Oh, tiene que llegar a la Mary. ¿A quién era que presentaba Mary?
Uruguay, una vez, se prepara para jugar. Qué alegría que está.
Agustín Canovio. Brian Rodríguez.
Le tuvieron que montar a la otra de la vergüenza que le dio al editor. No aguantaba más el editor. No la pudo superar. Escuche, no la deja terminar. Escuche eso.
Agustín Canovio.
Brian
Rodríguez. Sí, sí, sí. Estamos que no puedo más de la vergüenza. Me voy a desmayar. El editor no aguantó. No pudo aguantar el editor.
No, ¿sí? No ayuda tampoco los tambores no sincronizados con la música. Tampoco.
Ella no, con la, no ayuda a ella con la música. No ayuda a ella.
No estaba escuchando los tambores.
Borre Sol debe ser eso que hizo. Hizo tres acordes, lo más fácil de la guitarra. Y los tiene que mirar cada vez que lo va a cambiar los dedos.
Uruguay.
Ahí mira. A ver, mira los dedos, ¿a dónde te pones los dedos, señor? Está aprendiendo a tocar la guitarra.
Brian Rodríguez, la
celeste. Además de la canción que es horrible, que dan ganas de que no se preparen, digamos, no, si va a ser así, no se preparen, colóquense en el avión. Hace.
¿Qué es eso?
Agustín Canovio.
Eso, ahí te. A mí se me eriza los pelos de la nuca con eso. Bueno, de la vergüenza ajena que me da.
No,
si es mi hija, me voy del país. Si mi hija hace eso, yo me voy del país.
Una exageración.
Apartamentas, eso, me voy del país. No, nunca más. No puedo ir a ningún bar de este país. Me mudo a Ucrania, señor. Me voy
al este de Ucrania.
Sí, a donde tocó y paro en el boliche donde tocó el secretario de Estado de Asuntos Exteriores de Estados Unidos.
Se la defiende, le puse un rato de gana. Lo demás, uno mirando a cámara 3 segundos.
No, ¿sí? Usted defienda, sí. Usted vaya, sí, defienda a Zelensky también. Pero antes, ¿qué dice? ¿Qué hace, señor? ¿Por qué?
Bien, para mí quedó bien.
¿Por qué? ¿Y qué tiene? Vio que además genera esta cosa de la cosa de que están entrelazados por la belleza hegemónica, digamos. Uno de otro, como le dicen los jóvenes ahora a eso. Quieren decir canónica, ¿no? Y dicen hegemónica porque les gusta más esa palabra y no reparan en los significados de las palabras los jóvenes ahora, ya lo sabemos. Y pero básicamente se trata de rostros simétricos. En ambos casos. Uh-huh. Que es lo que naturalmente nos causa placer visual también, ¿no? O sea,
buenos pelos, buenos rostros.
Buenos pelos, pelazo, los dos tienen pelazo, los dos tienen rostro simétrico. El cerebro busca orden. Y esos son más o menos los rostros ordenados que tenemos para tanto en la selección como en la música.
Lo juntaron bien, entonces.
Sí, no.
Y no cabe mucho otra hipótesis de que va por ahí la combinación. No,
bien pavada.
Sí. ¿Quién viene después? ¿Qué cosa?
No, ¿qué viene después? Decía yo.
¿Quién es?
La que lo pisó, porque lo pisaron, ¿con quién lo pisaron?
La que presenta el Brian.
Agus Moore, que no sé ni quién es tampoco. No. Agus Moore, Brian Less. Porque Agus más y Brian menos, me parece. Nadie sabe por qué están ahí. Ni Agus Moore ni Brian Rodríguez, ninguno de los dos. Pero todos intuimos que están por dos razones. Uh-huh. Necesidad y ausencia de otro más propicio.
Son muchos.
O sea, necesitas uno que corra rápido. Son muchos 26, claro. Para citados y para artistas. Claro, las dos cosas son muchos. Claro. Y me parece que eso es lo único que muestra este video, señor, que es demasiado. La nueva escuela, Brian Ocampo, lo mismo, repito, Eden, lo mismo que la anterior. No conocemos ni sabemos por qué está la nueva escuela ahí, ni por qué está Brian Ocampo, ni nada, pero bueno, necesita gente rápida. El enano de la Vela Puerca, a Facundo Pelistre, de enano a enano.
Es familiar, sí, es el padrino. Sí, claro. Es el padrino.
Allí.
Sí, es el padrino.
No sabía.
Por eso le dice la banda amiga que la banda de corazón, porque es el padrino.
Yo quisiera pedir una canción.
Sí, pero
por ejemplo. Yo pensé que era de enano carismático a enano aerostático.
Pero es.
Porque uno es un peso pesado de los escenarios y el otro es un oriundo de Quelibia, ¿verdad? Un queliviano de las canchas. Mara Mama Maximiliano Araujo, supongo que es por la Mara Mama Maximiliano.
Perfecto, le quedaba ahí.
Sí, Matías Valdés a Cristian Olivera. ¿Qué? ¿Olivera? Ah, ¿qué Olivera? No puede ser. ¿Qué se llama?
¿No? A Matías le hicieron ir a la
oficina. ¿Qué a ella? ¿A Olivera? No, Quique.
Quique.
Ah, sí. Quique. De debería ser que ¿qué? No me digas que no libera, no. No te va a gustar a Luis Suárez, que me parece que es un mensaje. No te va a gustar esta voz, me digas, gordo. No te va a gustar. El viejo necio, loco, excéntrico, déspota, te va a agarrar de pinta. No te va a gustar, no te va a gustar. Bueno, ¿eh?
No, que le gustaba estar esperando. Ahora ya no está esperando, está contento, está con la selección.
Ah, y el Darwin Chacho Ramos, señor.
Sí. Tiro penal.
Gol de penal, sí.
No entiendo mucho para cuando cada uno eligió qué quería hacer.
No sé, pero no hay nada más alejado. No hay nada más alejado que los artistas de un personaje, de un deportista profesional. Nada más alejado. No hay nada, pero nada que esté más lejos de un deportista profesional que un artista. Ya está. Y con eso.
Vamos a la parte del medio.
A la parte del medio. Sí. Vamos. Le digo, si hubieran puesto cocineros, estaban más cerca. ¿Está?
Solteruchos.
Si hubieran puesto ingenieros informáticos. La selección de los 26 mejores ingenieros informáticos estaba más cerca del deportista que lo que están los artistas.
Parte del medio.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Ahora que el ciberlunes de Mercado Libre se extendió hasta el 10, podríamos decirle a Darwin que se compre un teléfono nuevo. Aprovechalo vos también con hasta 60% off. Compranla.
Darwin, continuamos con usted, adelante.
Sí, bueno, entonces, ¿de qué quiere hablar, señor? Tengo muchas cosas de hablar, entonces, la segunda carta de Pedro Sánchez, que
no
la leyó nadie, se ve. No la pudimos leer nosotros ante las elecciones europeas y tampoco la pudimos leer los españoles porque perdió Pedro Sánchez de nuevo, señor. Pero que pierda no quiere decir que esté muerto, a diferencia de Macron, ¿verdad? Que perdió y se lo tomó muy a pecho y llamó elecciones. Y hablamos mañana de todo eso. Podemos hablar mañana también de la de esta, bueno, esta especie de medianera en conflicto, ¿verdad?, que ha generado en el sur y el norte de las Coreas, ¿no?
Sí.
Y podemos, todo podemos hacerlo otro día. Hasta mañana, amigos. le iba a decir, sí. Necesitamos hablar de los precandidatos, porque bueno, se nos acaba.
En pocas palabras.
Se nos acaba esta fiesta, en pocas palabras. En pocas palabras, elecciones, amigos.
Sí, señor, Uruguay no se decide.
No se decide, está lejísimo de decidir Uruguay, mi hijo. Recién vamos a tirar para afuera a todo la guarnición. Que es además de la cosa más linda que tienen las elecciones. Así que nos quedan 2 semanas para disfrutar de la guarnición.
Sí, amigos. Señor.
Disfrutemos, porque hemos venido corriendo la guarnición a un costado del plato para comerla al final. Y no, hay que comerla antes esta guarnición, sí, porque si no, no se disfruta.
No, claro.
Te la saca, viene el mozo y claro, te la saca.
Hay gente a la que nos hemos acostumbrado a estar expuestos, que pensamos que siempre van a estar ahí. En realidad, en un par de semanas van a perder protagonismo.
Pim, pum, pan, desaparece, señor. Exacto, no, pero no lo llaman ni para hacer video de la lista de la nómina celeste, señor. Nada lo llaman. Bueno. Y, por ejemplo, el Méndez, que si no gana, yo no sé lo que van a demorar en sacar toda la cantidad de carteles que hay en el Lista de Tel Aviv.
Qué insoportable.
Es impresionante, Gourmet en el Lista de Tel Aviv. Hay más carteles de Gourmet que equipajes, señor, el Lista de Tel Aviv.
¿Ahí también los pusieron bajitos o están altos los carteles de Gourmet?
Están bajitos también, yo los vi por todos lados.
Alto, bajito, mediano, hay lados. De todo, señor.
Son aparte invasivos en lugares en propiedad privada también, están ya ni siquiera alumbrados, es como tremendo.
En el Lista de Tel Aviv hay más Gourmet, ¿no?, que perros, ¿eh?
Oh.
Los conté, sí, señor. Conté perros y conté gourmendes en una cuadra. Y conté más gourmendes que perros, señor. Más gourmendes que vieja con perro. Impresionante, Es un récord. Nunca había visto nada, nunca hubo nada más que vieja con perro. Era el número más alto de Little Tel Aviv. Y sin embargo, ahora hay más gourmendes, señor. Le digo, si no van acá, va a bombardear, me imagino. Yo para mí que quiere ser alcalde del Chi.
Del municipio Chi.
Claro, del municipio Chi. Yo para mí que es ella,
Es largo, es igual, es extendido. Pero bueno, ahí si gana ahí, tiene mucho voto porque vive mucha gente.
Pero acá hay mucha gente, ¿sí? señora, mucha vieja.
Composito Punta Carreta.
Mira, ahí le muestro a Ricardo una columna donde Gourmet está bien abajo, porque arriba está la 250, la 5.
No, muy cartel rastrero los de Gourmet.
Sí. Hay muchos, muchos bajos, sí, porque tiene dos enanos trabajando para él, ¿verdad?
Eso decían los oyentes.
Sí. Exacto, tiene dos.
Hablaba de Serafín García, yo qué sé, pero.
Bueno, gente.
Son todos bajos. Me mandan la foto de las carteles de Gourmet de bajos, nunca había prestado atención a eso.
Sí, hay uno, sí, mi hijo hipotético. El otro día se agarró a piña con uno. No sabe lo que es, cómo empieza a adulterar el comportamiento de los niños.
Provoca.
¿Verdad? Sí, bueno, van contando Gourmet de lo que pasa. Estaba podrido mi hijo hipotético porque apartamenta cuenta Gourmet. ¿Entiendes? Cuando vamos en el auto va contando claro. Gourmet. Dice Gourmet cada vez que es un Gourmet. Claro. Y no para de decir Gourmet. No sé lo que es pesa y seco. La verdad que... A mí me gusta la razón a mí, hipotético sí. Porque ya saben, es un poco qué y todo. Pero en este caso tiene razón, ¿eh? Tiene razón. Y no aguanta más. Dice Gourmet me tenés podrido no sé cuánto. Y lo salió a pelear a uno y estaba a su altura perfectamente. Estamos hablando de una persona que no llega al 1.20 m, ¿verdad? ¿Cómo? Y lo agarró a piñazo a uno, y le digo, no seas bobo, te vas a cortar los dedos, porque
tiene
está todo con alambre,
eso,
hecho, claro, no seas bobo, y se enojó conmigo, me tiró un viaje a mí. Sí, se dio vuelta y me tiró uno a mí, señor, y le digo, mirá que sos bobo, ¿eh? Le dije, con cariño siempre, ¿no? Con cariño, desde el mayor de los amores, señor. Y pero sos bobo, de verdad, ¿eh? Te vas a romper una mano, le digo, te vas a romper un dedo. Y bueno, y ahí me tiró uno a mí y le dije, pero vos sos bobo por tres, le digo, es impresionante. Sos trillizo de bobo metido en un solo niño, le digo. Con el cariño, ¿no? Abrazándolo.
Siempre del cariño.
Sí, siempre del cariño. Sí. Y bueno, y apartamenta no para de contar Gourmet, señor, por la calle cuando vuelve a la escuela. Contó arriba de 70 el otro día, señor. Me vuelve loco.
¿Está manejando bien los números?
Porque, no, porque apartamento cuenta, dice Gourmet, y mi hijo hipotético cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero se cansa mi hijo hipotético, dice que se cansa, yo creo que no sabe más de 27, 30, entonces él dice, estoy cansado, no sé qué, y apartamento sigue, Gourmet, llegaron a 47 el otro día. Es pesa y seco.
Contando los Gourmet.
Le tengo que mandar la nota.
Y tiene muchas cosas raras. ¿El qué?
Ah, no se la mandé. Ahí le fueron a consultar a la Facultad de Arquitectura a un par de bueno. No los voy a nombrar para protegerle la identidad. Y de lo que opinaban de esto, de la cartelería en todos lados, ¿no? Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Le tiro algunas frases. La gran mayoría de las apropiaciones lo que reflejan es una sociedad democrática que estaba contenida. Hay pluralismo en el uso del espacio, aunque intentan los partidos y los grupos tratar de no salirse de las disposiciones. Es fiesta democrática que las ciudades en Uruguay se dan. Y después,
una fiesta democrática, ven. Yo veo una pesadilla.
Dulcificando el basurero aéreo.
Sí,
de
la
apropiación del espacio urbano.
Apropiación del espacio urbano.
Lo de la metáfora de diálogo, ella es de un sociólogo, ¿no?
Claro, sí, lógico, es de sociólogo. Pero es lo mismo, ya están en el mismo lugar. Los arquitectos y los sociólogos están en el mismo lugar.
La vida cívica tiene estas cosas. La ciudad cambia sus colores sociedad, y cambia sus texturas.
Es gente que. hermoso. Son adoradores del diseño social. O sea, ahí coinciden perfectamente.
Pero esto no llega a la categoría de diseño.
No, esto son comentaristas de diseño interior. Diseño de interiores sociales.
Mire, le termino. Ese triple juego, espacios físicos, espacios sociales, de apropiaciones directas y un espacio imaginario que los ciudadanos se van construyendo sobre cómo utilizan el espacio. Es dinámico en el tiempo y es mágico. En parte también.
Sí, ¿cómo? En parte, por supuesto. En parte todo es mágico, señor.
Yo no voy a dar los nombres, por parte, ejemplo, de Flint y agua.
En parte, los fósforos fragatas son mágicos, en parte. Raspás y prenden, sí. Todas las cosas son en parte mágicas. Eso pues sirve para cerrar cualquier tipo de análisis, ¿verdad? En parte es mágico también. Y a mí me gusta más que la apropiación del espacio, me gusta la orinada territorial de la columna, señor.
Claro.
Están todas las columnas orinadas por la democracia.
Sí, señor.
Y eso es hermoso, señor.
Qué lindo.
Ha venido el perro de la democracia a orinar todas las columnas.
El único orín con más colores que el del ciclista.
Correcto, el orín de la democracia. Y la verdad es que es hermoso que esté todo este territorio orinado, ¿verdad? Por la democracia, que es lo que más nos gusta.
Muestra que hay una temporalidad
sí.
del urbano. Tenés las nuevas tecnologías y, la customización o hipersegmentación de las redes, pero también lo ves en las calles. Empieza a crear color y aunque las cosas suenen vintage, como salir con banderas a repartir papel, bueno, sí.
Bueno, eso sí, claro. No,
pero él tenía la línea de justificar esto.
Es impresionante.
Con polisílabos.
Y bueno, él lo
yo
hace.
Yo me perdí en algunos porque...
¿Cómo? No, es eso del multiculturalismo de la multipavada, de la multiparafernalia de la pavada, que no logramos salir del siglo XX, cuando evidentemente no tiene ningún sentido, ¿verdad? Pero bueno, se mantiene ahí. Ya también el otro día pasé por el Castillo Pitamilio y había un festival de una exposición de medieval, señor.
Ajá.
Y había gente disfrazada del medioevo o de lo que suponemos ahora que es el medioevo. Sí. Ahí hay una triple vinculación de tiempo, espacio y temporal, ¿verdad?
Tiempo, espacio y
temporal. Eso es todo eso que dicen.
Un sándwich de tiempo.
Del multiculturalismo democrático, de apropiación de los castillos del medioevo.
Tiene una palabra, estuve que leer.
Es una pavada, pero diga todo, póngale todo eso a esto que vi yo al pasar así sí. del Castillo Pitamilio, que gente disfrazada de lo que cree ellos que era el medioevo, y es lo mismo, le sirve para eso también. Para
sí, escribir. Sí, aplica, ¿cómo no?
Aplica perfectamente, señor. Bueno, así que estamos muy contentos, y Gourmet está muy fuerte en el de Tel Aviv, y tiene algunos mensajes maravillosos, tiene cosas... No. Sí, claro, si lo conocés, lo votás. Ese me gustó mucho. Me parece fascinante el concepto, señor. Si lo conocés, lo votás.
Ese fue lo que le hicieron al candidato.
Claro, del otro lado, decís que no lo conocés. Porque si no, ganaba la primera vuelta.
Qué poco conocido que
es. Exacto, si lo conocés, lo votás. Y además, si uno lo piensa como imperativo, digamos, uh-huh. no como, como si fuera una hipótesis. Porque hay dos formas de verlo.
Sí.
Como imperativo en el presente, que si lo conocés, lo votá. Si lo conocés, lo votá. ¡Ay, no lo conozco! No lo voto. ¿Entiendes? Es un poco... No funciona mucho. O sea, es un poco contraproducente al final. Si uno lee eso abajo y ve la foto de Gourmet y piensa, ¿quién era este? Ah, no lo conozco. ¿Cómo está? Entonces no lo voto. ¿Entiendes? Y como hipótesis futurible, si lo conocés, lo votás, es... ¡Ah, pero no me da el tiempo para conocerlo! ¡No, mejor lo voto! ¡No, ya está! No conozco bien a mis hijos. Imagínense si voy a tomar tiempo para conocer a Gourmet. No. Lo voto la próxima, cuando lo conozca bien. Y después hay otro, un pasacalle que vi ahí.
Pregunta si anduvo a apartamento. No, por el Parque Viera, pues fui al partido de Peñarol en el Parque Viera, a la salida estaban todos los carteles de Gourmet tirados en la calle, por Luis Alberto Herrera, se notaba que habían pasado de la borda, además de lo bajo que estaban, sé que los tiraron todos a la pasada.
Ah, la gente de Wander, no le cae en Gourmet por alguna razón, o sea, no debe tener wifi, el Parque Viera o algo así, ¿verdad?
Hay un lugar del Prado donde no llegó la fibra.
Exactamente, y bueno, y entonces hay un pasacalle que decía, el socialismo fracasó en todo lado. Sí, Fer Vázquez también, pero es algo que no veo cómo se relacionaría con el hecho de votar a Gourmet de las internas del Partido Colorado. Sí, es un hecho, sí. ¿Y? ¿Y qué hacemos? ¿Me regalan un celular? ¿Qué hacemos con esto, señor? Sí, por eso yo no comparto mis datos. Por eso mismo, señor, porque el socialismo fracasó en todo lado. Es lo que le digo cuando alguien me pide el PIN, le digo eso. No, el socialismo fracasó en todo lado, le digo. No sé qué tiene que ver, señor. Bueno, y mi madre dice que no sabe sonreír.
Gourmet.
Sí, tiene razón, aunque sea fabilante, tiene razón, mi madre, señor. No sabe sonreír, pero le agrega que una persona que no sabe sonreír no debería estar tratando de sonreír en los carteles.
Contraproducente.
Y yo le dije, si lo conocés, lo votá. Y le dije, y el socialismo fracasó en todos lados, y me fui. No, tampoco tenía tanta ganas de hablar con mi madre de la sonrisa de Gourmet, pero dice ella y me parece que tiene razón. Y por otro lado, esa cosa de si lo conocés, lo votá. Es medio rara porque todas las cosas que hemos conocido de Gourmet, de todas sus frases, todo eso, son inescrutables, señor. Uh-huh. Hablaremos mañana, en todo caso,
bueno,
de
bien,
eso.
Bien, me parece bien.
porque ya escucho el silencio.
No, qué silencio. No,
el
no,
silencio no. Del que me estoy pasando de tiempo, ¿verdad? No, el silencio no, de.
Escucharás el silencio interior,
de,
claro.
De gente que se está.
Hay una vocecita que le habla y le dice cosas, Darwin.
No, muchísimas. igual cada vez menos, se han ido muriendo. Es impresionante la.
Hay que hablar
no,
más.
No, no, la no, cantidad, de, la cantidad de gente que se murió en mi cerebro es impresionante. ¿Sabes? Yo tenía antes, tenía no menos de 15, 16 interlocutores. Y ya me quedan 4 a reventar, le digo. Y algunos forzados, me parece que los hago hablar con Medium. Y bueno, y entonces, pero es el mismo que planteó acelerar el futuro, ¿verdad?
Es verdad. Y nos dejó pensando.
Y se mostró como viuda de Jorge Valle. Uh-huh. Y no prendió. No. Y se hizo el par de Milei.
¿Se acuerdan? Es verdad, le escribió, sí.
Y no bien. Prendió.
No.
Y después propuso reducir la jornada laboral.
Sí. Él sí, también.
Sí, pasó de par de Milei a proponer reducir la jornada laboral.
Él también, ¿no era de Tabaré Viera eso?
Ah, era Tabaré Viera.
Era Tabaré Viera.
Ah, era Tabaré.
Sí, Tabaré Viera.
Si Tabaré Viera, las cosas que propone. Ah, era eso.
Sí.
No, está bien. No, me parecía raro.
Sí, sí, era
entreverado.
Bueno, era una forma de acelerar el futuro igual. Bueno, amigos,
11 y media la deportiva, muy cargada también.
Sí, tarde, no, sí, no, no. Vamos a hablar de la final de básquetbol.
Uh-huh.
De.
¿Se juega hoy? ¿Hoy es la tercera?
Sí, hoy es la tercera. Y juega Granger, juega.
Sí, sí, paga la multa y juega.
Todo, ¿cómo no va a jugar?
Sí, o sea,
perfecto. Por fin los Tomahawks hicieron algo bien, señor. Sí. ¿Sabe qué? Sale esto, plata, poné plata, dale, guita, multa y seguimos, dale.
Arriba,
por fin, es la primera vez que hacen algo a favor del producto. La primera vez, en los últimos 40 años. La primera vez que hacen algo a favor del producto básquet, ¿verdad?
Claro, claro.
Y después, vamos sí. a hablar. Del que quedó afuera de esta selección, del que dejó afuera este viejo loco necio, déspota, hijo de la gran 7.
Que no es Cavani, que ya estaba afuera solo.
No,
Luciano. Sí.
Luciano Rodríguez.
Sí, sí, sí.
Dejó afuera Luciano Rodríguez.
Sí, sí. Sí,
pues Quique Lotera.
Claro. Porque, ¿qué, Quique? ¿Qué?
¿Qué Olivera?
¿Qué?
Deportiva, con todos los anuncios, 11:30.
No toquen nada.
A propósito del final de la gruna, fue yo que le tiré arriba a Darwin una nota. No voy a decir ni el medio ni los arquitectos a los que se consulta para protegerles la identidad. Lo fueron a buscar por la cartelería, ¿no? La nota habla de escenografía, no doy más datos. No de cartelería. Y recién decía acá mi compañero el sueco, dulcifica esta contaminación visual insoportable que tenemos. Y yo no digo la disfraza, pero nos la quiere vender como la apropiación del territorio urbano por parte de la democracia pintoresca y colorida. Que podría ser en un momento, unos pocos días y con ciertos cuidados, que no existe ninguno acá. No hay ningún cuidado, lo han visto en
cuidado
todo.
Cuidado físico incluso, porque a veces te pasan muy cerca del ojo algunos alambres de alguna
pero
columna.
Si está
de
toda la
cartel.
Columna, claro, está claro. Toda la columna. Y uno arriba del otro, no importa nada, en cualquier lugar. Obviamente violan normas, no sé cuáles, en qué calles, porque hay que revisar el digesto, pero lo hicieron la elección pasada, fue la intendencia, les cobró las multas, después dicen, no soy yo, son los militantes, entonces dije, bueno, háganse cargo los partidos.
Llegó a la Suprema Corte de Justicia este conflicto.
Claro, esto, podemos repasar algún día eso, entonces, ahí hay un punto de violación de normas, que tiene cada intendencia, ¿no? Cada intendencia tiene su mundo y sus normas. Y después hay otra cosa, que es la contaminación visual insoportable, la desprolijidad flagrante, no me jodan, con que el colorcito de la democracia tapa la desprolijidad de flagrante, por más que seas del candidato que está en el tercero, en los 8 del cartel, decís vos, esto es un despropósito, no tiene sentido, ¿qué pelea estamos dando? ¿No? Ni siquiera hablo de eso de según hoy en redes sociales, que te miden según cuántos likes te dieron, cuánto vienen al comercio y cuántos compran, ni siquiera hablo de eso, porque no va a haber un mínimo, minimisísimo estudio de nada, de cuánta cartelería tenés que poner para sacar 2 votos, ¿no? Porque es como que la fiesta y ponemos y llenamos. Y después comercios. Me contó el otro día alguien de un comercio y dice, no puedo más, saco 3 por día, tengo un comercio. Yo no puedo tener comercio con 3 del Partido Nacional o uno del Frente Amplio adelante, porque no puedo vender con esto adelante. Porque es lógico, ¿no? Y lo sabe la gente que le pone los carteles, porque se la saca todos los días. No voy a señalar a ninguno, pero cada uno que va por la calle puede señalarlos a todos. Es insoportable. Entonces, esta nota va y le pregunta a gente de la facultad, del Instituto de Estudios Territoriales y Urbanos de la Facultad de Arquitectura. ¿Está bien? No fue una pregunta. Y tiene todo el derecho a los arquitectos a decir que esto es precioso, ¿no? Lo pienso en estas distintas dimensiones que hace la transformación de la ciudad en un sentido complejo, más que pensar la contaminación por cartelería. Sí, bárbaro. Lo puedes pensar como quieras. Es una contaminación por cartelería. Pues le pusieron todas las nuevas palabras que tiene lo políticamente correcto, lo urbano, territorial, modernización, multiespacio, customización. No le falta ninguna
palabra.
Bueno,
y por si faltaba una, se sumó un sociólogo, ¿verdad?
¿Se sumó qué?
Un sociólogo. Un sociólogo en la nota.
Ah, claro. Además de la facultad, le preguntaron a uno tuyo. No lo vamos a nombrar tampoco.
No, vamos a proteger a todos.
Vamos a proteger. No, y Ricardo dirá buenas referencias de uno de ellos. No, sí, mira, sí. No es que no tenemos malas referencias. Lo que dicen acá, capaz que no sé. Dijeron otras cosas. Bueno, che, pero no tendrían que. El territorio de los lugares de apropiación de los actos políticos fue cambiando. Refleja los cambios de la ciudad. Precioso, pero no tiene nada que ver con el desastre que están haciendo en Montevideo. Digo, pues yo no he salido en estos 20, bueno, en estos 2 meses. Bueno, estos 3 meses de Montevideo. No he ido al interior, entonces no sé, capaz que en el interior. Pero bueno, de fiesta se pasa más que apropiación a expropiación del terreno de todos nosotros.
Contaminación.
Y sí, claro, sí. Y la contaminación, nada. Pero lo ven precioso, lo ven lindo, no hay que negar la fiesta. Es distinto a lo de las banderas, que dice, porque la bandera del fin de semana, en una esquina, en una feria, en una plaza.
No, las casas embanderadas o con
bueno, su problema manera, de cada uno. Bueno, es sí. Un problema de cada uno, pero todo esto es raro.
No toquen nada.
Con este pronóstico, ¿quién te salva?
Llama a los guardianes del confort de Dobarro y Pichel. 2200-2001. Dobarro.com.uy.
Cambió el viento, bajó un poco la temperatura, está soplando del sur a 7 kilómetros por hora, no mucho, pero está soplando del sur, y eso es viento frío, 14 grados, 18 de máxima para el día de hoy, va a soplar del sur y suroeste, pero cambia mañana de vuelta del este y después de tarde del noroeste, mañana 9 de mínima, 18 de máxima, ya el miércoles según Inumet sube de nuevo la temperatura por arriba de los umbrales habituales de esta época, da 23 grados de máxima para Montevideo el miércoles y Inumet. Los demás pronósticos van por lo mismo. Miércoles y jueves la temperatura se va bien cómoda arriba de los 20 grados.
No toquen nada.
El dólar cerró la semana pasada volviendo a meterse en la endija de los 39 pesos. Había logrado entrar por una jornada, cayó, pero volvió a recuperar el viernes y de esa forma el interbancario cotiza 39.05 en el valor de cierre del último día hábil de la semana pasada. En pizarra figura 37.90 la compra y 40.30 la venta, hablando del dólar frente al peso uruguayo. El euro 40.85 y 44.85, el real 6.75 y 8.25 sin novedad. El peso argentino, 2 céntimos la compra, 7 céntimos la venta.
Dice Ceci, con respecto a la cartelería política, personalmente me resulta desprolijo y poco eficiente desde el punto de vista del elector. No creo que un cartel más o menos influya en la decisión a la hora de votar. O sea, la estética arruinada de la ciudad es un peligro. Hay varios carteles entrecolocados y caídos y me quitaban la visibilidad ayer para hacer un cruce en una avenida, teniendo que adelantar el auto peligrosamente para tener buena visibilidad de tránsito. Saludos, dice, sí, ese detalle que no hablamos, ¿no? Además, están puestos en lugares donde tapan la visual del tránsito.
A veces tapan cartelería de señales de tránsito. También, a veces pueden llegar
prohibido.
A confundir.
Eso no, está que está prohibido.
Sí, sí, pero es que en una saturación que hace poco visible la señal de tránsito.
Aparte, el cartel de tránsito no puede tener 4 cosas abajo.
No, está prohibido, está estrictamente prohibido por el digesto que se cuelguen en, claro. En las columnas donde tienen señales de tránsito.
Si tiene columnas de luz muy cerca, la saturación de estímulos se produce.
Claro, el problema es que el digesto municipal está previsto para los pasacalles, una altura mínima, no para los carteles que van colgados de cada columna. O sea, uh-huh. Que ahí hay una falta de legislación. Bien. No sé si hay control, eso es lo que teníamos
que averiguar. Podemos la intendencia. La vez pasada Hugo estaba vacante al frente de la intendencia.
Sí, claro. Y hubo multas.
Sí, dijeron, vamos a por esto. Y bueno, el partido dijo, no somos nosotros, es cada sector. Se tiene que hacer cargo alguien. No, es sujeto obligado. No, sujeto obligado del partido político. Hablen ustedes con los sectores. Son de ustedes seguramente los que cuelgan los carteles. Bueno, ha hecho mucho efecto lo de la multa en la militancia, se ve por lo menos acá en Montevideo. Tenemos ronda de oficios, tenemos un zapatero, el cirujano de calzado en un ratito. Nos han escrito de muchos lugares, con muchas zapaterías que aún viven y luchan en este 2024. Ahora venimos.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen arroba del sol punto uy.
Tony tiene una pregunta para el zapatero, ya la guardo porque es de zapato deportivo, tiene uno de básquet que quiere, a ver si se los arregla. Yo creo que sí, que el zapatero los puede arreglar, pero bueno, ahora le preguntamos a él.
Cirujano del calzado.
Sí, exactamente. Acá dice que en Francia, porque viene de Francia, Virginia, hace poquito la cartelería la tienen solucionada. Esto por la cartelería y la crítica que hicimos a la contaminación visual insoportable que tiene Montevideo a propósito de los carteles de Gourmandes que venía Darwin, pero de todos los demás, ¿no? Colocan unas estructuras en Francia unas semanas antes de las elecciones en lugares públicos, tipo plazoletas, que ya tienen el anclaje previsto. Dividen esas estructuras en cada uno de los partidos para que se coloquen lo que entiendan ahí y solo ahí, y luego la saquen y todo sigue igual. Sí, pero no hay que ir lejos. En Argentina, yo estuve antes de las elecciones nacionales en Argentina, Massa y Milei, bueno, la gente de Massa y Milei respetaba los espacios asignados. No había un solo... Y estamos hablando de una elección polarizada al recontramango, con todo el peronismo movilizado, con la nueva, el nuevo movimiento de Milei, que capaz que no tiene gente en las calles de militancia tanto, pero tenía que mostrarse. Y nada, respetaban el espacio urbano y ponían donde había que poner, y nada más. Me dirán, bueno, pero acá es la fiesta republicana del país más republicano, democrático del mundo mundial, está bien, pero le pasamos por arriba a todo, ¿no? A las normas, al buen gusto y a la contaminación por todos lados. Pero bueno, dejemos, no nombramos a la gente que respondió en esa nota, no nombramos el medio, tampoco hablaban de escenografía. Y bueno, apropiación del territorio, simpatiquísimo y todo lo demás. Más temprano aquí estuvo Rafa Porcekansky con Vicky Gadea, una ronda para hablar de etiquetas. A propósito de Uruguay, sí, de estas elecciones, si entran hace un ratito, no toca nada.uy, queda allí para escuchar etiquetas de derecha, de izquierda, de ultraderecha, radicales de izquierda, una visión de lo que pasó en Europa a propósito de las etiquetas y cómo se identifican aquí las candidaturas y los bloques. En un ratito lo tenemos.
No toquen nada.
Lauper anunció que se retira de los escenarios. Se preguntarán si no se había retirado ya, pero bueno, aparentemente uno asume que no. Así que bueno, va a estar por Estados Unidos y Canadá de gira despedida. Además, el miércoles pasado se estrenó en Paramount Plus un documental sobre su carrera que se llama Let the Canary Sing, y sacó un disco con la música que acompaña ese documental. Son en general versiones en vivo como esta que estamos escuchando de ese disco, Let the Canary Sing, Money Changes Everything, en el Laguna Hills de California.
Fall in the past.
8 a 12. No toquen nada.
Presentó.
Vuelve la ronda de oficios a No Toquen Nada. Es larga la lista ya. Van a notoquennada.hoy, la pueden repasar. Tuvimos a dos taquígrafas las últimas invitadas, pero por acá han pasado desde peluquería, apicultores, carpinteros, depiladoras, en fin. Una larga lista de oficios. El turno hoy para un zapatero, para Horacio Serpa. Horacio, buen día.
Buen día, ¿cómo le va?
¿Cómo estás? Gracias por la visita. No, el cirujano del calzado, si te conoces.
El hombre que puso mi suegro en aquellas épocas cuando yo arrancaba en este oficio.
Ajá, ¿épocas?
En las épocas de la década de 70, ahí mediados va. De los 70.
¿Qué es un zapatero? Yo te pregunto, hoy en día te preguntaba un gurí, si querés.
Acá,
¿no?,
en Uruguay, un artesano.
Ajá.
Porque debe hacer muchas cosas, lo que respeta al ramo del cuero, debe hacer muchas cosas, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, la experiencia que tuve hace poco, estuve en Europa, es un servicio. Más bien un servicio, más simple que acá.
Ah, y cuando decís muchas cosas, ¿qué es?
Y nosotros abarcamos un zapato destrozado y en Europa no. Lo tiran y mantienen, le cambian, le reemplazan la tapita, le ponen una media gomita, alguna costura, alguna hebilla, alguna cosa simple. Acá no, acá se rompe una suela y se cambia la suela y se sigue trabajando manualmente, mucho menos. Porque las cosas vienen cambiando, lógicamente. También quedamos muchos menos zapateros, como yo te explicaba hace un rato.
Sí, ahora te veo una larga lista, larga, por lo menos una lista de Montevideo, donde me escriben mucho a propósito de zapaterías que aún quedan. Cuando dijimos que venías vos,
sí,
me dijeron, bueno, acá, Tal Cuadra, el General Flores, Libertad. Ahora te leeremos un poco porque me decías que,
sí, los conoces. Sí, los conocemos todos, somos pocos, no conocemos.
Horacio, decís década del 70 que empezaste, ¿cómo aprendiste el oficio? ¿Cómo se aprende el oficio?
Bueno, yo arranqué con mi suegro. Estábamos en la avenida Fernández Crespo. Ahora ya no existe ahí la zapatería porque se vendió y después la cerraron. Estábamos en Fernández Crespo y La Paz. Se llamaba La Puntual en aquella época. Era un taller muy dentro de todo que se adaptó a los cambios de la época cuando aparecieron los famosos talleres de calzado con composturas en el acto. ¿Qué quiere decir? Se reparaban el calzado al momento. ¿Tá? Antes era el zapatero de barrio, que vos le llevabas el zapato y venílo a buscar después.
Y en aquel,
claro,
en
y al principio...
Y recuerdo haber leído miles de carteles de esos y me vino a la memoria así, rápido, porque...
Claro, a fines de la década del 60, yo era un niño, me acuerdo, empezaron a aparecer talleres de calzado con ese eslogan, con posturas de calzado en el acto. Entonces la gente iba, por ejemplo, estaba en la casa, le rompía el zapato y se lo arreglaban en el acto. Te cambiaban una suela, un taco, había que ser bueno y rápido. Y fue la moda de ese momento, el cambio fue ese. Y aparecieron varios talleres, no sé si los puedo nombrar, pues no existe.
Sí, nombré.
Bueno, uno de los primeros fue Ancavi, La Puntual. Ancavi estaba en Colonia y Andes. También, que era de un español, muy amigo de mi suegro. Mi suegro se había puesto de socio ahí en Fernández Crespo, y ahí arrancó, y estaba el Expreso Soriano también, que tampoco existe. Esos tres fueron los primeros.
Y ahí había que ser
rápido para poder reparar en el acto. Uh-huh. Claro.
¿Vos no habías manipulado nunca ninguna
máquina? No, yo arranqué con las máquinas de coser.
Ajá.
Arranqué con la Singer y con las máquinas Black. Y punteado muy poco, porque ya el punteado era...
¿Qué es el punteado?
Es una máquina que te cose el alrededor de la suela cuando vos haces un fondo en pasarela.
Que se ve eso por fuera.
Claro, la costura va por fuera como si fuera una vira, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Es una costura vistosa. Y la Black va en la planta de la suela. Cuando vos haces la media suela o la suela entera, se abre un hendido, todo manual, y ahí se cose con la máquina. Es muy interesante el oficio, pero...
¿Y los materiales en esa época que se usaban?
Todos, sí, teníamos los almacenes de cueros que nos surtían los almacenes de cueros grandes de aquella época, que de los grandes de aquella época quedan dos en estos momentos en pie. Después uh-huh. Se han cerrado muchos.
¿Y en estos años?
Casabaca en aquella época existía, cerró, Pupo Hermano, que estaba en la calle Ejido, y Paysandú también. Había muchos, pero ahora quedan muy pocos.
Vos decías que aprendiste de tu suegro, le contaba recién a Emiliano y ahí arrancó. ¿Cómo es que se aprende? Porque vos conocés a muchísimos que
laburan en el oficio. ¿Viene con de la observación, UTU, ¿no?
¿Viene de la UTU? Porque en la UTU hay...
En la UTU hay cursos de calzado, claro. Sí,
¿aparado de calzado puede ser?
Sí, sí, claro. Armar, cortar...
¿Y has conocido gente que viene de la
modelista?
UTU?
Sí, pero eso más bien te enseñan... Más que nada basado en la fabricación del calzado.
Uh-huh. Para ir a la industria.
Para hacer reparación es la observación.
Ajá.
Tenés que meterte entre un taller y ahí empezás a aprender.
¿Cuánto tiempo te llevó a aprender?
Ah, te lleva su tiempo.
Sí.
Más de 2 años, 3 años, sí, te lleva su tiempo. Uh-huh. Lleva su tiempo. Porque todos los días vas a aprender algo nuevo, todos los días. Cuando se arrancó en este oficio, ¿no? Quienes arrancamos en esto.
Lo mencionabas recién, han cambiado las épocas, ¿no?
Sí,
¿cómo era esa época? ¿Y qué ha pasado en todos estos años?
Claro,
¿cómo ha cambiado tu trabajo?
Te explico, aquella época era calzarse con zapatos. Por ejemplo, por darte un caso muy puntual y muy reiterativo. Yo cuando iba a la escuela no se permitía ir con calzados deportivos. Y era todo calzado de cuero. Se llamaba el Incalcuer, que ahora no existe. Habían dos marcas, Incalcuer y la competencia era Andarín. Esos dos tipos de calzado para escolares eran los que se usaban. No te permitían entrar a la escuela con calzado deportivo. Se usaba eso.
Y se reparaba.
Las damas, por ejemplo, el caso de mi mamá, usaba calzado de cuero y con taquito Luis XV y la época del carretel también, que se le dice el taco chupete famoso. Y entonces la gente se calzaba y todos los meses se estilaban, venían con las bolsas zapatos y a reparar lo que estaba roto del mes. Porque la gente se calzaba con zapatos de cuero. A medida que pasó el tiempo, empezó a aparecer el Champion, el poliuretano expandido.
¿Y eso cómo impactó en tu trabajo?
Y impactó, empezó ¿qué? A bajar mucho. Y después la importación de calzado a partir de los 90, los años 90, ahí empezó a cambiar mucho. Ahí hubo un quiebre. Porque empezó a venir el calzado chino, más barato. Y entonces empezó el consumismo. Ya no se estilaba mantener ese zapato bueno que vos comprabas de cuero, bien hecho, manual. Entonces venían calzados chinos, con suela inyectada, poliuretano, PVC, TR. Entonces ahí ya la cosa empezó a cambiar mucho. Venía calzado muy económico. Entonces la gente ya empezó a pensar en usar y tirar, ¿viste?
Eso no se repara.
Y hay cosas que no son para reparar. No. Hay calzados muy baratos que vienen de una manera que el precio te lo va a decir. Si vos querés un calzado bueno de cuero, es un precio. Si vos querés un calzado sintético, con suela sintética, es otro precio. Uh-huh. O sea, nadie regala nada. Esto es lo bueno. Incluso los buenos calzados chinos que dicen, no, que lo chino es barato. No. Lo bueno de China te lo cobran más que acá. ¿Eh? Hay calzados de marcas buenas que son de cuero, que te los cobran más que acá, que casi un zapato. Lo que pasa es que nosotros tenemos otro tema que es el mercado. Mercado chico. Entonces no es redituable hoy en día tener, por ejemplo, abierta una fábrica de calzado. Por eso han cerrado casi todas. Quedan muy poquitas en pie.
Y en esto que vos contás de aquella época en la que llegaban con las bolsas, con los zapatos para reparar, ¿cómo ha sido para vos mantener el oficio durante todos estos años, con todos estos cambios y con esa baja en la cantidad de clientes y en el cambio del uso de las personas?
Muy complicado. Y ahí va a cómo uno, en la habilidad de uno de que la clientela te siga. Ahí está en uno. Yo tengo clientes de muchos años, por eso estoy en pie. Y que me han ayudado a mantener el negocio. Tenés que ser bueno, responder, ser responsable. La responsabilidad, ante todo, en la vida es en varias cosas, ¿no? En todos los órdenes de los oficios, las profesiones, tenés que ser responsable y ser bueno, porque si no tenés algo de eso, es imposible mantenerte en pie.
¿Y agregaste cosas, por ejemplo, no solo zapatos, sino arreglar otro tipo de cuestiones?
No, poca cosa. Por ejemplo,
¿pasaste a los championes también?
¿Eh?
¿Pasaste a arreglar championes
también?
Sí,
por supuesto. El 65% de lo que yo reparo son
championes. Hoy 65%
son
championes.
Sí, por supuesto. El otro 35%, ponele, son zapatos, pero la mayoría de los arreglos que estamos haciendo hoy, championes y mucha valija, bolso, mochila, cartera, todo eso, yo también doy un servicio en eso, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Arreglos de cierre, arreglos de tiras, manijas, cinturón, bueno, marroquinería. Uh-huh. La marroquinería también en
ayuda punto, a completar,
ayuda a completar un poco,
aquello.
Porque cuando vivía mi suegro, teníamos en aquella época hacíamos medidas, después que él falleció ya no la medida no me es reditual en el sentido por el tiempo que lleva, que poner personas para eso.
¿Qué es la medida? Hacer un zapato.
La medida es un zapato a medida. Sí.
Artesanalmente,
artesanalmente
hacer
un zapato
ahí de a uno.
Sí, con problemas de personas que tienen problemas de pie muchísimo.
Claro.
Que tiene que recurrir al zapato de medida, ¿viste? Uh-huh. Por un tema de ancho, un tema de largo, un tema de problemas en los pies.
¿Y los materiales, Horacio, dónde los conseguís? Porque dijiste antes se conseguía acá en Uruguay, ahora es más difícil. ¿Dónde conseguís
los materiales para reparar? No, los materiales se siguen consiguiendo, dependemos de los almacenes de cuero. Las fábricas de materiales acá en Uruguay cerraron todas. Ahora con la pandemia creo que la última que quedaba era el Récord, que era una dependencia de las épocas de Funza, que esa cerró, la última que cerró, después tuvo el español Microgom también, que era el dueño era un español, después Industrias del Caucho, que estaba por la zona del Cerrito, todo eso fue cerrando. Las marcas como de pomadas, Omega también, Nugue, todo ha cerrado. O sea, todo lo que viene ahora, lo que nosotros utilizamos para los materiales que se utilizan, es todo argentino y brasileño. Todo viene de ahí.
Ah, porque la pomada esa que le
todo ponía, brasileño, sí, argentino.
En un momento, ¿eh? En un momento era local,
Fabián. En un momento nos surtía Nugget, claro. Uh-huh. Todo se hacía acá. Lo que pasa es que todo fue cambiando de tal manera que todo no fue más redituable.
Ahora vamos a ir a la maquinaria que usa y que no todos usan, no muchos usan, para decirlo de alguna manera. Pero yo te veía temprano, antes de empezar, una cantidad de mensajes que habían llegado de zapateros. Buenos días, uno de los mejores zapateros está en General Flores y Garibaldi. Vos me decís si los conocés.
Sí, lo conozco.
Lo conocés. Cereijo.
Sí, Cereijo, sí, lo conozco. Tiene sus años el hombre.
En Rolo, entre Guayabos y Constituyente, hay dos.
Sí, sí.
Una cuadra, dos zapaterías.
Sí, está el indio ahí. Sí, sí, lo conozco.
En General Flores, cuatro cuadras seguidas. En General Flores hay mucha zapatería, dice.
Sí, hay.
En Libertad hay dos. Hay más en Guayaquil. Sí. Está Johnny.
Está Johnny, sí, Johnny.
Trabajan con ellos, los conoces.
Sí, claro, somos muy amigos. Johnny lo veo todos los días, claro. Con Johnny lo vemos todos los días.
Emblemática la zapatería de Rincón, esquina 33.
Sí, 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 lo conozco también.
El dueño de lo más parecido a Gepetto, dice.
Sí, 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 sí.
Pues, pregunta para el zapatero. ¿Alguna zapatería que sí que se dedique a calzado deportivo?
Todas. Sí. Bien. La más gran mayoría. Que podamos reparar calzado deportivo casi. Y si no reparas calzado deportivo, tenés que cerrar.
Y un oyente decía, contestando al anterior, el cirujano es prócer en el barrio, sin duda el mejor zapatero. Le llevo championes que son un desafío y el tipo me lo devuelve al toque, impecable, y a un precio más que acorde al nivel de trabajo.
Bueno, saludos.
Mira, qué buena publicidad.
No es familia mía.
Estamos con Horacio Serpa, ronda de oficios zapatero, ya venimos con él.
No toquen nada.
Presento.
Se le decía remendón cuando yo era niña, dice esta oyente. Es porque está escuchando la charla que tenemos con Horacio Serpa, con el zapatero, el cirujano del calzado, en esta ronda de oficios. Hoy nos desasnamos, aprendemos de zapatería y le preguntamos también qué queda aquel oficio, qué laburan, cuánto laburan. Alberto dice que recuerda en mi barrio el zapatero remendón que todo lo podía. O sea que remendón o remendero.
Sí, el remendero antiguamente el remendero, se le decía. Hasta al zapatero. Que muchos hicieron ese cambio que yo te explicaba de aquellos tres talleres que aparecieron grandes en para fue toda una novedad, composturas de calzado en el acto, que muchos tú me preguntabas que yo no entendía lo que era compostura en el acto, y era eso, era darle más un toque comercial al zapatero, a lo que es el oficio de reparar calzados. Y entonces ahí empezó un cambio. Y muchos empezaron, dieron buen resultado esos talleres grandes en esa época, muchos empezaron a abrir talleres por todos los barrios, a darle un aspecto más comercial, más serio.
¿Entendés? Y se le sacó eso
del viejo oficio de remendero, claro.
Perfecto. Horacio, ¿qué nos hablás de los cambios? ¿Qué pasó con la maquinaria, con la máquina que vos tenés? ¿Es la misma
de aquellos años? Es la misma de aquellos años. Nosotros seguimos manteniendo esa maquinaria. Ajá. Yo estuve en Europa hace unos 20 días, yo te explicaba a vos un rato fuera de la charla, y ellos tienen, claro, tienen otro poder adquisitivo y tienen máquinas modernas, que yo vi nuevas, que las allá no se estila repararlas. Cuando hay algún inconveniente, las desafectan y compran nuevas. Nosotros las mantenemos. Por ejemplo, tanto las de coser, como la máquina deformadora, yo todavía la sigo manteniendo. Las cuidamos, las engrasamos, las aceitamos.
¿Las mantenés vos?
En el caso de las dos máquinas de coser, sí. Pero somos pocos las que... Ya no quedan ni mecánicos que reparaban esas máquinas. Quedan muy, muy pocos. En el caso de la máquina de compostura... queda uno, un mecánico, dos, no queda mucha.
Tuviste que agregarle un suboficio, digamos.
Sí, porque otro oficio. Yo fui aprendiendo, desarmando yo y viendo a los que venían a arreglar la máquina del taller. Y de la observación uno va aprendiendo, ¿viste?
Claro.
Claro. Entonces me la arreglo yo y trato de, gracias a Dios, las máquinas mías están muy bien, pero digo.
¿Y en esas máquinas que viste en Europa, que decís, qué diferencias tiene con las que
ninguna,
tenemos?
Ninguna. No, ninguna, son más nuevas. Pero la maquinaria se sigue usando. La Singer, por ejemplo, de compostura sigue siendo la misma. Si sería tan bueno el que la inventó, que sigue siendo la misma. Lógicamente, se sigue fabricando igual que hace 100 años.
¿Y qué pasó con el oficio esto que dijiste que viste las máquinas y algunos zapateros en ahora que justo estuviste en Europa?
Y bueno, está anexado. Por ejemplo, en España me llamó la atención, está anexado con cerrajería. Los que prestan un servicio de reparación de calzado tienen cerrajería incorporada.
Ah, mira.
Claro.
Sí. Sabía, acá, tienen sí. Los dos oficios, las personas.
Sí, sí, sí.
Pero
sí.
Acá nunca
pasó. No, nunca acá no, eso, algo no, así, ¿no? Acá sí, yo al menos no, nunca se me ocurrió.
No, mira.
De repente aprender el oficio cerrajero para anexarlo. No lo descarto. Yo me iba a jubilar, pero no lo descarté. Es una idea que puedo tirarle a los jóvenes, a algunos más jóvenes que yo, pero. En España me llamó la atención, en los centros comerciales donde vi reparación de calzado, estaba anexada la cerrajería. Tanto en Madrid estuve como en León.
Nunca se hubiera ocurrido. Sí. Bueno, sí. Mira, servicios. En Suiza, donde vivo, se cambian la suela, dice, por lo que en Europa no se cambian, pero en Suiza sí, porque un par de zapatos sale 200 francos suizos, sí. Debe ser mucho, no sé cuánto, pero debe ser más que 200 dólares.
Mira,
¿no?
Que acá vale lo mismo un buen par de calzado, ¿eh?
Sí.
No sé, el franco suizo, yo, perdón.
Debe ser euro, debe ser 9.000 pesos.
Yo estaba hablando, estaba hablando del dólar, que son 4.000 pesos, un par de buenos calzados acá. 150, 200 dólares, sale. Y ahí para arriba.
Saludos de Ginebra, mandaba. Después, Tranquera, dice, 10.000 habitantes, nos vinimos acá. Un solo zapatero, José.
Sí,
José
Sosa, sí.
Dice acá.
Quedando poquísimo.
Sí. ¿En el interior tenés idea?
En Rivera sí tengo primos. Porque mi papá, los serpas somos de allá, de Rivera. Entonces, viste, tengo también de ese lado, justito tocaste el tema Tranquera. Sí, mi papá era de cerca de Paso La Tuna.
Pero tenés idea en Canelones, San José.
Canelones, conozco zapateros también. El que me vendió la máquina de black que tengo es de Florida, un muchacho que trabaja, tiene un taller en Florida. Sí, hay en Florida, en todas las ciudades hay un zapatero. Va quedando.
Antes había capaz que 10 o 15.
No, había más antes. Claro. Ahora hay menos.
Hay menos, claro.
Sí.
No, para rondear, sí, 200 francos suizos, estamos hablando de 223 dólares, unos 9.000 pesos más o menos.
Claro, claro. Claro. Sí. Por eso le cambia la suela.
Sí, 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 claro. No, y acá también, lo bueno se arregla. Sí, lo que no se arregla, yo te explicaba hace un rato, es lo barato, lo sintético, lo que vale de 3.000 pesos para abajo. Pero un buen par de zapatos de calidad no te bajan de 4 o 5 mil pesos, de 100 dólares para arriba.
Horacio, dos cosas más como para terminar. Una es, ¿cómo te llevas con la nostalgia de la época que nos relatabas? De esas bolsas que llegaban, de los materiales, con respecto a tu oficio. ¿Te sentís eso? ¿Ves con los cambios que han pasado?
Sí,
¿cómo te llevas con eso?
Sí, con la nostalgia. La palabra es exacta. Y uno recuerda eso y está. Y bueno, y hay que adaptarse a los cambios. Todo está cambiando. Viste que hace un rato hablábamos de la construcción también, cómo se hace un edificio hoy en día, con paredes de yeso. En mi casa me quedé un apartamento, todo paredes de ladrillo de prensa, esos ladrillos que ya no se usan. Todo va cambiando.
Sí. ¿Y el futuro del oficio cómo lo ves también?
Y lo veo como que ya va a ir con nosotros, va a ir terminándose. Porque no es un, ¿cómo te puedo explicar? No es tan redituable como era antes, lógico, ya dejó de ser redituable. Ya dejó de ser ritual. Tenemos meses que son fuertes, pero después viene el verano y el verano ya con la zapatilla y eso ya no es ritual.
Bien, bueno, Horacio Serpa, zapatero. Acá dicen justo en Italia, ahí en Malvin, uno que es zapatero cerrajero. Acá
mira.
Sí, no sé, habría que chequearlo, pero nos dicen desde la audiencia. Y alguien pregunta, porque vos hablabas de marroquinería, sobre una matera de cuero.
Sí.
Si eso se arregla
también. Sí, por supuesto. Sí, sí, bien. Sí. Si es de cuero, sí.
Sí, de cuero, porque hay de todo.
hay de todo. La de cuero, bárbaro, no hay problema, duran muchísimos años también, ¿no?
Y que se arregla,
sí, se le cambia la tira cuando se pone fea, sí, sí, se le hace de suela la tira, como es.
Horacio Serpa, el cirujano del calzado, gracias por pasar por esta ronda.
No, gracias a usted,
no toquen nada.
Por el interés y por el apoyo moral.
Gracias, Horacio.
No, por favor, que pasen bien.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
La ronda de oficios con Horacio Serpa. Sí, estos son los auriculares.
La ronda de oficios. Estaba mirando la luz.
Casi se lleva puesta la tetera.
Ah, dos de torpe.
No, pero igual le estaba diciendo nada. Estaba trabajando.
No, Dios mío, porque me impresionó ver una foto actual de Charlie García. Pobre Charlie García. Voy a poner un poco
bueno, más. Bueno, está mejor que hace un tiempo igual.
Ah, mira, está acá.
Sí, sí, sí. Está jodido. Está mejor. Está
jodido. Dios mío.
Pasó Horacio Serpa, el zapatero, el cirujano del calzado en la ronda de oficios. No me animé a decirle que... No me animé.
¿A qué?
No uso cuero hace casi 15 años, tú usas un zapato.
No, mantuviste pelo ocultos tus pies durante toda.
No, no porque todos podemos tener Champions League, pero que no uso, no tengo. Creo que esa Ray Vamos fue la última vez que usé.
Yo no me di cuenta de traer las botas hoy.
Sí, claro, yo no uso nada. No, pero no es ambientalista, ¿eh? No es que podría darme el dique ese. No es por no usar la vaca fallecida. No es porque no te uso, es por comodidad.
Claro, ya estás en la etapa de calzado de Biden, digamos, que lo pasaron a Champions disimulados que parecen zapatos. Para mejorarle la estabilidad.
No sé si me gusta la comparación que hiciste, porque se cayó la bicicleta como yo. Yo estoy mucho más cerca de Biden que todos en la mesa de la edad. No sé, tampoco.
No sé, apoyando líneas gagueando, que se desarrollan en el programa.
La bici.
Es simplemente eso.
Se cayó la bici sin cala, ¿no? Estaba de campeones cuando se cayó la bici, o sea, no estaba enganchado.
Nada, pero vos de la bici últimamente no te has caído. No,
puta que te parió. Bueno, ahora sí, zapatero, el cirujano de calzado. La ronda de oficio es súper interesante, desanante. En un ratito queda aquí en No Toquen Nada. Y temprano tuvimos una ronda. El tema era un poco amplio, pero lo trajimos para Uruguay. O lo trajo Rafa Porcekansky, no director de opinión pública y estudios sociales de Opción. Estuvieron hablando con Vicky Gadea a propósito de etiquetas. Uno ve las elecciones de Europa ayer y es la derecha, la centroderecha, la ultraderecha, la izquierda, los verdes. Bueno, etiquetas hay por todos lados. Ideologías también hay. Lo que pasa es que qué se mete adentro de cada una de esas etiquetas. Es un gran problema que ha cambiado, obviamente, en los últimos años y con el siglo XXI. Y estuvimos hablando y vinimos a nuestro país también, ¿no?
Sí, en un contexto donde se reivindica por parte de los liberales, se reivindica la derecha. ¿Por qué la ideología liberal no prendió acá en Uruguay? Así lo explicaba Rafael.
No es un electorado extremista, eso seguro, y creo que el estado de bienestar en sus diferentes formatos o con variaciones de lo más, es un valor para los uruguayos. Por algo, la calle Pou, recientemente, en un foro en la Argentina, habla de que la necesidad de hacerle piecito al ciudadano que, digamos, está en una situación de desventaja social. Por eso es que esa famosa frase de que en Uruguay todos somos un poco vallistas, es bastante cierta en ese sentido, ¿no? Estoy hablando del viejo vallismo, es decir, un Estado presente. Después sí hay una discusión fuerte entre los bloques, también a veces adentro de los bloques, sobre, digamos, en el eje Estado-mercado, cuánto mercado y cuánto Estado, ¿no? El discurso libertario en Uruguay no ha aprendido. Evidentemente que ese discurso, ya sea en un formato anarcocapitalista o a lo Bolsonaro también, esa cosa de un mercado totalmente predominante en la sociedad, no.
Y ahí nos quedamos con José. ¿Liberales o libertarios? Bueno, liberales de ultraderecha, libertarios. Los liberales son un abanico muy amplio que en Estados Unidos, por ejemplo, va a la izquierda también,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Entonces, es difícil.
Liberal en lo político, en lo económico, hay una diferencia.
También lo decía ahí, no siempre se junta. Habló de Jorge Valle, por ejemplo, ¿qué relación tiene con el vallismo de Pepe? Y ahí, en lo liberal, en lo económico, ¿cómo se junta? En lo liberal y en lo político que tenía Jorge Valle. Bueno, la charla estuvo interesante, la pueden escuchar en otocernada.uy. Hablamos muchas cosas y al final se metió solo,
se fue metiendo.
En el clima de las internas, yo le iba a preguntar al final, che, Rafa, ya que estás, opción consultora, ¿cómo viene el clima de las internas? Y ahí se metió solito, ¿no?
Sí, bueno, habló de la perspectiva que tenemos nosotros, la montevideana de las internas, que acá está media quieta la cosa, explicó por qué tenemos esa sensación.
El problema que tenemos acá es que las internas vistas de Montevideo pueden ser siempre particulares, ¿no? Montevideo en general vota menos, la participación es un poco menor que en el interior. En el interior hay más calor muchas veces porque se juegan muchas carreras al mismo tiempo. Se está jugando la carrera departamental de los partidos fundacionales, ¿no? Hay departamentos con mucho movimiento, Maldonado, Salto, Rivera, por ejemplo. Sí, hay varios donde esa carrera está presente. El orden de las listas de diputados, varios compiten con su propia lista y el que gana ahí queda como el candidato a diputado de la fracción, ¿no? Hay carreras que no se ven mucho acá, pero Montevideo por el momento viene siendo bastante fría, el clima que uno observa. Probablemente también está ligado el fenómeno de la oferta, ¿no? Los líderes que están, los precandidatos que están buscando ser líderes, pero la mayoría de ellos no lo son. Es decir, todavía está en construcción eventualmente un liderazgo. Eso también probablemente afecta un poco el clima de campaña, ¿no?
No toquen nada.
Talleres Don Bosco abre inscripciones para sus cursos cortos. Inicio en julio. Niveles básico, intermedio y avanzado en diversas áreas. talleresdonbosco.edu.uy. Educación técnica, humana y de calidad.
¿Se acuerdan de Offspring, los que están aquí en esta mesa? Bueno, aquí están, aquí los tienen porque están preparándose para sacar un próximo álbum, un nuevo álbum.
Bueno, hoy trajiste a Cyndi Lauper de vuelta, está un poco más cerca, por lo menos.
Sí, me vengo acercando mañana, capaz que escuchamos algo de ahora. No, pero bueno, son vigentes, claro, tema nuevo, ¿no? El de Cyndi Lauper, que era un concierto en el 84.
Tocaron hace poquito, me parece, en vivo, en Argentina, por acá, ¿o no?
Sí, es posible, sí, creo que hubo en alguno de los festivales participaron.
A mí que estuvieron en un festival.
Sí, puede ser, pero ahora traen material nuevo, esta canción es adelanto de su próximo disco, Emiliano, le digo, Make It All Right, se llama esta canción, nueva.
Mañana post Darwin vamos a abrir un rato la posibilidad de inscripciones para el programa En la Sala Magnolio, que va a ser el 19 de junio. Es un rato de programa de 10 a 12. Han escuchado quizás, si no mañana les contamos lo que tenemos para ofrecerles, además de este precioso equipo de No Toquen Nada. No es para ofrecerles, vamos a estar ahí, no nos vamos a ofrecer. Bueno, si quieren llevarse alguno y con el precio...
Estás escalando rapidísimo.
Tengo un laburo para Emiliano. Y a vos te rinde, y a la persona también. Y bueno.
Hace un ratito se te mencionaba junto a la figura de Biden, ahora habría que buscar un jeque de la península arábiga para comparar con esta
raza. No la persona, el servicio.
Los órganos.
Es que hablaste de precioso equipo, ya ahí nos miré y dije precioso equipo.
No, el servicio, el precioso equipo, labura muy bien, yo le doy todos los datos antecedentes laborales, todo.
Ah, bueno, referencia, por supuesto.
Bueno, mañana se abre, pero ya inscribí a tres personas que van a venir.
Opa, bueno, y totalmente irregular.
Totalmente irregular. Lo dice, está Javier de Villa Muñoz, ya está adentro, y todo, bueno, Ale, porque la otra vez no pudo venir, también gente escribí a Ale, y escribí a Ezequiel de La Teja, 25 años, estudiante de administración, La Teja, Montevideo, por ahí la cantidad de datos que dieron. ¿Por qué mucho dato y por qué nos ayuda? Porque es un sorteo digitado.
No es un sorteo.
Es un sorteo digitado.
Es una digitación.
No, pero yo... Y es un sorteo...
Digitado porque lo haces con tus dígitos.
Sí, lo digito. 19 de junio, programa en vivo, hay 100 cupos, creo que hay 100 termos, hay mucho para ver. Pero eso mañana se los contamos, ahora viene la deportiva, aquí en No Toquen Nada.
No toquen nada.
Momento de la audición, deportiva aquí en No Toques Nada, Darwin.
¡Hola, amiga! ¡Bienvenidos! ¿Cómo estás? A la audición deportiva. Yo para mí. Y entonces también conduce quienes hablan, ¿verdad? Y le damos la bienvenida a Pienso de que es el otro programa que está conducido por increíble Erick Rogadito de Baños y Señorita.
¡Canciller! ¡Denver! ¡Ah! ¡Qué tal!
¡Darwin! Ya volvió de Denver, ¿verdad?
Sí, ya se
está acá, ya está entre nosotros, señor del Canciller. Ya está
en estoy hasta el martes que viene, estoy entre todos.
Entre todos, señor, entre todos, correcto. Ya, y también el programa de Lionel que se llama Veranillo Sport. ¿Cómo está, Lionel? Veranillo Sport.
Verano Sport, Veranillo
Sport. Veranillo Sport. Veranillo Sportillo. Qué lindo, qué lindo. Lionel está metido con el clima. Con todo, eso es lo que queremos. Bueno, entonces.
El deporte, mucho deporte.
Muchísimo deporte, señor, muchísimo. Por ejemplo.
Estuve consumiendo.
Consumió. Opa, sí. Consumió. Bueno.
Cosas raras consumió.
¿Qué consumió?
Bueno, a ver.
¿Qué?
¿Puede venir?
El de barrer la nieve, ese, el de la garrafa. No, el de la garrafa metió. ¿Cuál metió?
En Orling. A ver, de la Sport, cuéntenos.
Enorme el criterium de Francia con alguno de los.
A todos los deportes que no le importa a nadie porque es Veranillo Sport.
¿Pero con qué criterium?
A tres semanas del tour, mañana se estrena el.
Brillante, a tres semanas del tour.
¡Tres semanas del tour!
Falta más de lo que demora la competencia.
Increíble Veranillo Sport. Falta menos para la vacación.
No, pero el criterium de Dofina ayer divino estuvo el fin de ciclismo.
Con criterium de Dofina, Darwin.
¿Quién?
Se cargó porque había mucha estrella rota del ciclismo que tenía que preparar el tour y que se fue para ahí. No estaba en el calendario.
Y tuvieron que ir a prepararse ahí. Interesantísimo.
Interesantísimo.
Y después tuve que consumir Fórmula 1, pero eso consumo obligado.
Ah, pero eso.
Fórmula 1 obligado,
sí,
señor.
Sí, obligado,
de punta a punta. Está viviendo con Mario Rosa.
Se lo voy a decir bajito porque no se lo dije el otro día que me lo encontré. Una hija fanática de Ferrari.
Hay un descarrilamiento mental ahí.
Pero eso no tiene nada que ver, yo no miro Fórmula 1. No miro
hay un
nunca,
problemón no. ahí, ¿eh? Ah, bueno. No vaya
Leclerc, a la. Leclerc es mucho más que cualquier galán.
No gasten psicólogo igual, ¿eh? No gasten psicólogo, le hacen dibujar, pajería, todo. No tiene sentido. Bueno, amigos, Veranillo Sport entonces estuvo viendo el ciclismo y automovilismo, sí, dos deportes que no nos interesan nada más mío, ¿verdad? Y otros deportes que a nadie le interesa. El hijo de Carlito Muñoz, ¿verdad? El canciller estuvo muy atento, estuvo 36 horas seguidas esperando que saliera la nómina celeste.
Y salió la nómina.
Sí, y bueno.
Tomaba café cuando me estaba durmiendo, porque miré si me dormía justo
y refrescaba con café y refrescaba con el botón, ¿verdad? De su computadora. F5.
Hasta altas horas del viernes, con.
Hablando con que salió. El domingo,
¿sabes? No, el sábado a media tarde. Justo me estaba acostando a dormir la siesta.
Ah, el sábado a media tarde, sigue siendo, se estaba acostando a media tarde, claro, porque no había dormido nada. Y entonces ahí salió, es cierto que yo me enteré porque me lo mostraron en un almuerzo, señores, eso sí, me mostraron ahí parte del video y no pude. Al cuarto, quinto citado, ya dejé de ver porque estaba comiendo, ¿verdad?
Dos y media a la tarde. Primero salió el video y después salió una placa con los 26 citados de Bielsa.
Sí, pero salió mucho después la placa. Nosotros andábamos buscando la placa, yo no, ¿no? Un cuñado mío ahí que maneja internet, que es muy de manejar internet. Estaba buscando la placa con lo nominado, porque claro, si no tenías que ver todas las presentaciones y no te acordabas ya al decimocuarto que entras, ya no te acordabas de los anteriores y no te das cuenta cuál faltaba y eso. ¿Y cuál faltaba? Luciano Rodríguez.
Bueno, faltaba Luciano Rodríguez que para terminar el semestre.
En
Guantánamo.
No, es impresionante, ¿eh? No, lo van a sacar fuerte al guacho este, ¿eh? Sí, le estamos templando el carácter, le digo. O sale fuerte o sale roto. de esta, porque...
Muy exigente.
Es una tortura. Es una tortura psicológica, sí, mental, ¿verdad? Que ha recibido, que además todo se circunscribe a la, bueno...
A la decisión original de permanecer acá. De hecho, se lo dijo Bielsa, Luciano lo contó el domingo de mañana, que Bielsa cuando lo dejó afuera le explicó los motivos y le dijo que tuvo un mal semestre en una competencia...
¡No, no tuvo un mal semestre! Jugó en el equipo que no tiene compañeros, bueno, señor.
Pero bueno...
No, pero bueno no, sí, pero bueno no, pero bueno... Quique Oliveira tuvo un semestre, anduvo volando, no, está no, cagado.
No,
ah, yo no, viejo que... necio. No, viejo loco.
Yo creo que...
viejo loco.
A mí me resulta más difícil entender la situación de Ocampo que la de Quique Oliveira, porque a Quique Oliveira lo usó... Ocampo
lo jugó, pone en extremo, sí.
Ocampo jugó 200 minutos en el año en un equipo
anduvo
que bajó...
mejor que Luciano.
Estuvo desaparecido unos días.
Y es raro, porque además no había tenido ningún partido oficial ni nada. Yo creo que la decisión está vinculada a que él entiende que Luciano es un jugador que se centraliza mucho más. No le puede dar esa...
No es extremo, no
claro,
es extremo.
Sí, no es extremo como
perfectamente
si es Ocampo,
pero,
y me parece que...
Está, dice, pero estamos hablando del jugador 25 y 26, o sea, no, tampoco da tanta necesidad. Llévelo porque es un proyecto, porque tiene potencial. Sí. Si no, otra vez
es
estamos...
parecido a Valverde en el Mundial,
claro,
de Rusia.
Claro, otra vez estamos supeditando a necesidades muy mínimas, muy estúpidas, ¿verdad? De viejo necio loco.
Sí, sí,
de...
son necesidades sin sí.
Varios mensajes llegan desde Darwin.
Claro.
Vuelve hoy a entrenar con Liverpool, tranquilo, sale fuerte, se está llenando de resentimiento. Claro. Liverpool perdió en Belvedere, sí, con Rampla, Cerro y Miramar, y Bielsa quiere que juegue bien. ¿Qué quiere por
él? Miramar ahora.
No, sí, llévelo, claro que juegue, pero llévelo igual, para dormir en el cuarto de Suárez igual, lo que sea, sí, mi hijo. Pero no, estamos tratando de deprimirlo, lo que queremos es deprimirlo. Esa la, eso es, Palma no le arma equipo, se queda solo con él y no le arma equipo para ver si logra depreciar el valor. No lo consigue. Que no consigue depreciar el valor del jugador con eso, y entonces le baja el precio porque consigue que no lo citen a la selección. Señor, esto, estamos todos locos y la AUF no hace nada con esto. La AUF se dedica a llamar a Trotsky Bengarán para que le diga no vamos arriba nada. Manu a Ugarte. Eso es lo que hace la AUF.
Y la AUF no puede hacer nada.
Tienen que hablar, que señor. ¿Cómo no?
Se pone
¿cómo
peor
no?
El viejo
es su capital.
No, bueno, no le
ponen loco.
No lo,
es su capital.
Ni Tavares ni Bielsa admitirían eso.
No, le tiene. No, se tiene que sentar a hablar como persona razonable. Es el capital más grande, el talento con mayor potencial hoy. Capaz que mañana aparece otro, pero hoy es el talento con más potencial que tiene el fútbol uruguayo, y todos deciden romperlo, todos. Se tiene que sentar con Palmanovic, se tiene que sentar a hablar al lado. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Además de jugolín y polenta, ¿qué estás haciendo? Y después se tiene que sentar a hablar con el viejo loco necio este, que por una mínima necesidad, pero una máxima necesidad, resulta que no, porque mirá si necesito poner 4 minutos y medio a Ocampo en el tercer partido de la serie. Anda a cagar, llevá al mejor y dejate de paviar. Está todo de vivo, todos tienen sus necesidades por delante, todos tienen sus estúpidas necesidades por delante, y entonces vos pende fuego todo, vamos ahí.
Igual mire cómo le pasó el umbral de la indignación,
llame al Chu, llame a algún amigo de Mauno que quede vivo. Vamos para allá, vamos todo para allá.
Ah, igual la lista a mí me parece que está bien.
No, estoy caliente. Al final me escandalicé.
Sí, ¿viste? Sí, de la escandalización, sí, el umbral.
Ahí me agarró.
Llegó la espuma.
¿Qué es esto? ¿Qué, el señor? ¿Qué es esto? ¿Queda atrapado en la palmacracia de autor occidental? Occidental de Montevideo, ¿verdad? Y en ese Tony Puritas Park, que le da alegrías a todos los chicos, pero se tomó una temporada sabática, y resulta que el otro, en lugar de sacarlo de ahí, no, le dice, ¿sabes qué? Porque estás ahí, doble castigo. Bueno, señor.
Sí, ¿verdad? Bueno, pero en este caso Bielsa toma, se puede compartir o no, pero la decisión de Bielsa es estrictamente futbolística.
No, es estrictamente futbolística. De viejo estúpido. Porque cita Ocampo, porque cita a Quique Oliveira. Ahí ya deja de ser futbolístico. Una vez que está Quique Oliveira y Ocampo, deja de ser futbolístico.
No, pero el único...
¿Es futbolístico? ¿Qué? No, porque están en una alta competencia. Todo lo vemos. Después de los 25 minutos de los partidos de Estados Unidos, son de... del fútbol universitario, señor.
El único nombre que genera como un cierto ruido es ese, Ocampo por Luciano Rodríguez. Después hay 25 nombres que creo que todos coincidimos.
No, hay otros porque no hay el suficiente talento como para discutirlo tampoco, pero Marichal.
Bueno, pero Marichal él lo usó todo el sub-23 y...
Sí, se le fue el culo, por eso, y no aprendió.
Pero no queda ningún central...
Bueno, por eso, eso es la falta de talento, a eso me refiero, ¿no? Pero no es tampoco una lista,
¡ah,
qué lindo!
Pero vos no lo usó, o sea, vos mirás lo que usó y lo que no usó, bueno, Coate está afuera, pero quiero decir, son nombres que...
Yo para mí, ¿sabe qué? Eso es un castigo a la AUCE, ¿no? Lo habrán presionado y al ambiente. Por presionar la situación con la citación de Suárez.
No sé,
habrá recibido algún mensaje subliminal, no vaya a estar de acuerdo afuera.
Le está testeando la consistencia ciudadana a los pasajeros del 104.
A ver si le dicen algo. No, señor, el 104 no va a tener problema. Primero cuando...
El 185.
El que va a Belvedere es más difícil. Bueno, le dejo afuera al mejor proyecto delantero que tiene. Entonces, ¿querían que vaya Suárez? Bueno, está bien. Ahí va, ahí lo tiene. No voy a dejar de citar a Kike Olivera por eso.
Yo insisto, Olivera, yo lo tenía casi seguro dentro de la lista porque independientemente de las valoraciones personales, él lo ha usado y lo usó como extremo y como centro delantero, como opción de Darwin Núñez. El que llama mucho la atención es Ocampo, porque él alguna vez lo valoró futbolísticamente, pero la verdad que ya miraba los números, 200 minutos en el año jugó.
Bueno, casi un minuto por día hábil. ¿Qué le parece, señor? Eso es lo que yo le llamo continuidad y alta competencia, ¿verdad? Pero todo esto es culpa de, la primera responsabilidad es del hombre que orina Jugolín. No hay ni que decirlo, ¿verdad? Que es un autócrata al que siempre hemos defendido, pero que en este caso, ya
se le están pasando los videos.
Sí. Las mujeres de Bielsa justifican todo diciendo a este o aquel ya lo usó, entonces está bien que lo lleve. Bueno, Luciano tuvo mal semestre.
¿Qué mujeres de Bielsa? ¿Qué dicen?
La viuda de Bielsa. Ahí está. Las previudas. Señor, tiene razón. Tiene razón el oyente. No discuta con el oyente. Claro. Si usted quiere hacerse putear en sus cuentas personales, acá no se discute con los oyentes. Acá el oyente tiene razón. ¿Usted quiere discutir con sus tertulios? Hágalo. Pero acá no. Acá el oyente tiene razón.
Bueno, no entendía las mujeres de Bielsa.
Las mujeres, las novias de Bielsa, las previudas, ahí claro, que están prontitas para enviudar.
Están preparando el velorio.
Ya están preparando, y sus llantos, todo. Bueno, así que esa es la selección que lleva el viejo loco necio que tenemos. Y después tuvimos algunos temas, ¿verdad? Típico de veranillo, ¿verdad?
Sí,
que
subió la temperatura.
Claro, y que remiten al verano, porque el verano es esa temporada... ¿Verdad? La temporada estival es ese periodo en el que disfrutan los chicos y sufren los grandes.
Sí, claro, no hay clase.
¿Y qué pasó el fin de semana?
Los chicos se divirtieron y sufrieron los grandes. O sea, es lo que sucede en todos los veranos, ¿verdad? Por eso uno está esperando que nunca llegue esa época del año.
Pero inexorable.
Y ahora la oficina todos los días, ¿no? De lunes a lunes le gustaría ir a la oficina a uno. Pensar que hay algunos hijos que quieren bajar la jornada laboral. Insólito, ¿verdad? Nos quieren arruinar la psique.
Ojo, Darwin, porque quieren bajar la jornada laboral, pero no la de clases, ¿eh? No la carga lectiva. Ojo,
si
ahí,
se aumenta la carga escolar y se rebaja la laboral.
Si se aumenta la carga escolar, sí. Lo otro... No, tampoco, no baje nada, no baje. Hay que salir a las 9 y volver a las 7:30, 8 la no tiene por qué estar trabajando a las 7:30, 8, pero lo bueno es que pueda decir, claro, exactamente, que estuvo trabajando hasta esa hora, y bueno, y que al final se tomó dos whisky, pero arriba del ónibus. Y entonces le estaba diciendo que los grandes... pasaron mal y los chicos disfrutaron, ¿verdad? Como sucede siempre que sube la temperatura, eso es lo que pasa siempre, por eso acá estamos en contra de esas situaciones, pero nos gusta en la parte deportiva, ¿verdad? En la faz deportiva nos gusta porque nos gusta ver sufrir a los grandes y perder. La verdad es que yo pensé que los goles que le habían hecho a Peñarol eran estúpidos hasta que
hasta vino de Nacional.
Cuando vi el primer gol que le hicieron a Peñarol, que viene desde un centro que que se la pasa a nadie con un taco, el delantero, el típico delantero que va al primer palo, uh-huh, y le pega de taco, porque no le puede llegar a pegar al arco, entonces le pega de taco para atrás, la levanta, pica la pelota y termina cabeceando uno de Wander.
El hijo de Ojota.
El hijo de Ojota, de Ojota, le hubiera hecho de chancleta la señora de ese volante. Es increíble, señor. Pica en el medio del área la pelota levantada por uno de taco en el primer palo y termina siendo un gol de cabeza de un centro rastrero. Es una cosa insólita.
El buscapié que encontró cabeza.
Es espectacular, sí. Creo que primero encontró pie y ese taco para nadie pica en el medio del área y antes de que casi en palomita le cabecea el de Wander, ¿sí? Sí. Y un agujero ahí que la verdad yo no sé si había caído un desecho nuclear, no sé si estaban dejando una zona libre para el estacionamiento de paralíticos, no sé cuál fue el problema, pero ahí había un agujero impresionante. Le digo, no sé cuál fue el problema porque yo solo veo los Islet. Y después Nacional viene al otro día y hace tres obras de arte.
Sí, pero ¿verdad? Déjeme decir que esa hubo un momento a Guerre, no sé si llegó a verlo, pero en el penal que le cobraron, que en realidad después se lo anularon por fuera de juego, uh-huh, se acerca a los jugadores de Peñarol que estaban afuera y le empieza a gritar si era offside, y como no lo escuchaban, pega un grito, pero totalmente desencajado, y cuando dicen que fuera de juego empieza a gritar. No,
sí, lo grita,
un
lo grita,
momento lo grita. Aguerre, pero extraordinario.
Ah, no lo vi, resiliencia.
Y después hay uno que agarra se agarra de la pierna del jugador de Wander, que nada, el árbitro no cobró nada, el del VAR no lo llamaron.
Porque ya había cobrado uno antes, el de segundo gol, que era el de Damián García, que le quiso sacar, despejar por entre las piernas, sí, del rival, que sí, no es lo más recomendable, ¿verdad?
No es una...
Despejar entre las piernas del rival sale mal 99 de cada 100 veces. Y bueno, Damián García fue por el 1%. Quiero mandar un saludo. Vale. Hay un saludo que me olvidé. Sí, le tengo que mandar un saludo a los Jabalices, ¿verdad? Que es un grupo que entrena con mi paseador.
Qué lindo el plural, los Jabalices, está perfecto.
Los Jabalices, señor, exactamente. Y sí, bueno, es porque arrasan con todo de noche. No en bailes, ¿verdad? Gastronómicamente, okay, ¿verdad? Okay. En sus casas. O sea, arrasan la heladera. Hacen daño de noche, como los Jabalices, ¿verdad? En los terrenos rurales. Y bueno, y de día, a diferencia de los Jabalices, tratan de reconvertir eso en algo positivo. Resiliencia, lo que tiene...
Jabalice con resiliencia.
Correcto, lo que tiene tatuado Aguerre en el cuello, ¿verdad? Por eso me acordé, por la resiliencia, ¿verdad? Y bueno, muchos de ellos se dedican al agro, y eso, ¿verdad? Bueno. Así que en algún momento vamos a tener que ir para ahí.
Ajá.
Quiero decir, a comprar ahí algunos granos, algo, señor. No vamos a poner ahí, no nos vamos a dedicar a eso.
Grano, hectárea.
Bueno, es importante tener gente que sepa de eso para que uno tenga dónde guarecerse, ¿verdad? Cuando se termine toda esta pavada. Sí. Amigos, seguimos entonces.
Seguimos.
Ahora sí, seguimos. Nacional.
Sí. También consumí cánticos, porque por suerte pusieron ese partido en un Parque Rodó que estaba repleto, el Parque Rodó.
Un Nacional Cerro.
Un Nacional Cerro así.
Ah, para arruinar el veranillo, claro. Vamos al Parque Rodó y de repente empezás a ver todas las gárgolas.
No está tomando buenas decisiones.
Atraviesan el Parque Rodó.
No, increíble.
No están tomando buenas decisiones. Yo no sé si no son buenas. No son a favor de la familia, pero eso es lo que hace en general la sociedad, ¿verdad? Va en contra de los intereses de la familia.
Sí, lo consumí de lejos, ¿no? De arriba, pero mientras desarmaban la feria y la gente corría con sus niños, se cruzaron a insultos y cánticos unos y otros, precioso.
Porque como la familia no va más a la cancha, hay que acercar la cancha a la familia.
Claro. Van a buscarla, increíble. Y que generan como un odio al espectáculo todo, que no tiene nada que ver. Le pasas dentro de la cancha, pero bueno, está.
Exacto. Sí, bueno, y
no tenía por qué jugar ahí, que es lo que se preguntaba la gente. ¿Qué diablos hace la gente Nacional y Cerro acá? Pero bueno.
Y bueno, voten bien la próxima vez. No voten partidos tradicionales, voten al que gana la intendencia y no van a tener esas visitas, ¿verdad?
Bueno, pero en la cancha pasaron cosas también.
Sí, en la cancha, el primer gol de Cerro es espectacular, porque es una jugada que desbarata Polenta, ¿verdad? Del borde de su área. Le pega como si estuviera jugando un Richard con los centrales de Cerro, la devuelve de aire, o sea, de volea la devuelve en central de Cerro atrás de la mitad de la cancha, ajá, hacia el mismo lugar.
Qué lindo.
O sea, como si fuera un problema o un virus, ¿entiendes? Se los pasan. Ese y lo bien que hizo, porque ahí es cuando se chocan Polenta y Sanabria.
Uh-huh. Y los compañeros.
Sí. Lógico, exacto, sí. Tratando, acuciados por ese problema, ¿verdad? Claro. Que le habían devuelto, que es la pelota.
La bola
que,
tóxica.
Exactamente, correcto. La bola viral. Y entonces la pelota pica y le queda al 9 de Cerro, que le pega también de volea. Casi no hay contacto más o menos deportivo con la pelota, ¿verdad? Es todo pegarle y reventarla para un lado y para el otro hasta que, bueno, le pega el arco, le rebota al golero nacional y entra mancha y un poco mareada también.
Sí, sí, sí.
Golpeada, sacudida la pelota en la red, ¿verdad? Es lindísimo. Pero la maltratan más que lo que ha maltratado el fútbol a Luciano Rodríguez estos últimos 6 meses. Básicamente, así funciona. Es lindísimo. Ese es el primero, ¿verdad? Sí. Pero no se queda ahí, Nacional.
No.
No se queda ahí. Después se hace otros dos más.
No, redobla la apuesta, además.
Sí. Se hace otro. Cerro primero se hace echar a uno. A Vero.
Sí, un codazo brutal.
Sí, que era de Nacional, ¿no?
Sí, formado Nacional.
Ahí está, formado Nacional y deformado en Cerro, evidentemente.
En varios cuadros.
Correcto. Y bueno, después de que Nacional casi hace un gol que pegó en el palo, después de que un pelado la pifia en la mitad del área de Cerro, digamos, uh-huh. Devolviéndole de alguna manera la gentileza, ¿no? Uh-huh. A los centrales de Nacional, Nacional procede a liquidar el partido, ¿no? En estas burradas. Y en el segundo tiempo se hace un gol que ni me acuerdo cómo fue. ¿Cómo fue el gol que se hizo en el segundo tiempo?
Y es una pelota que queda al arquero.
Alcanza a tocarla un central.
Ah, ese es el segundo, claro. La toca un central hacia atrás y el arquero se la da al 9.
Sí, que se la quiere tocar de primera y evidentemente se la da de frente al jugador que estaba.
Sí, perfecto. Bien de frente. Y después lo elude.
Al arquero, sí.
Al arquero, exactamente. O sea, después, además eso, se hace eludir. Tomá, eludime, dale. Ah, mira, me gusta, bien, estás bien, tenés sí, huevo al final.
Está bien.
Sí, yo pensé que no, pero al final sí.
Nahuel Petillo hizo el gol del veranillo.
¡Qué linda! Y el último es uno que, bueno, se vienen tropezando todos ahí, y Juan Izquierdo lo eluden solo 4 veces en esa jugada, el mismo jugador, ¿verdad? Le gana la primera en el pique, y que lo quiere empujar y se cae él, la segunda le engancha y la tercera le tira un caño y sale por el medio, o sea, básicamente es personal, ¿no? O sea, si le hace la de Jason Granger después, tiene razón. Es una reacción válida, ¿verdad? De lo que tendría que hacer Juan Izquierdo, lo menos que le tiene que hacer es la pistola pistola invisible, pará un poco. ¿Qué estamos en el patio del liceo? ¿Qué es esto? Es profesional, yo me quiero dedicar a esto, quiero que mi familia vea esto, ¿no? No me hagas esa, ¿verdad? Es una cosa.
Saludos a Seba del Tridente Cerro Darwin, le manda a la gente del Tridente.
Tengo la camiseta, ¿sabes?
Sí, me la voy
a poner mañana para ir a hacer gimnasio, me la voy a poner.
Póngale,
me voy a poner esa camiseta mañana para hacer gimnasio, del Tridente de Cerro.
Teníamos
sí,
todo
señor.
En un momento, yo creo que no la tengo más, pero teníamos todo en un momento.
Yo la guardo y la uso. Yo la uso. Mañana voy a ir con esa, para el Tridente de Cerro, que justamente fue un Tridente.
Sí, es cierto, por eso manda la gente.
Correcto, señor, tremendo Tridente.
Del ómnibus, gente de
finalmente, tuvieron que esperar 30 años y se justificó ese nombre que se habían puesto. Menos mal que echaron al otro y volvieron a ser Tridente.
¿Qué pasa con Recoba? Preguntan acá el canciller.
Bueno, le está prendiendo bastante bien el pelo. Dicen que se fue sin hablar con la prensa porque quiso.
¿Darwin?
Sí, dijo.
Sí, porque quiso hablar, digo. Pero no lo dejaron.
¿Cómo no dejaron hablar?
No, dice, en zona de vestuario, solo recuerdo, se dirigió a hablar con el periodista de Tenfield, Miguel Pastorino, cuando un funcionario del club le dio la orden de no hablar. El entrenador mostró sorpresa por la situación, pero se dio vuelta y acató la orden. Raro, ¿eh?
Sí, el ambiente nacional está bastante complicado porque aparte Recoba está seguro que desde adentro mismo del club lo están boicoteando para que deje de dirigir al equipo, y entonces eso hace que cada partido sea un karma para el técnico, porque la derrota del otro día en Paraguay aceleró o agravó algunos cuestionamientos.
¿Pero qué más quieren? ¿Quieren que gane el Mundial del Club? ¿Cuál es la intención?
Es que, en realidad, cuando uno ve los objetivos nacionales en este semestre, cumple el llegar a fase de grupos, el pasar a octavo de final, estar a un punto del Mundial del Club, más allá de la derrota con Libertad, y el hacer una apertura interesante en cuanto a puntos, que no lo gana porque Peñarol rompió todo y empató dos partidos de 15 y después ganó otros 13. Entonces, desde el análisis de los números...
Ah, mal, como todo, pero... horrible juega, señor. No se pueden ver 20 minutos seguidos. Pero eso es más o menos la situación general de cualquier equipo de fútbol uruguayo, incluso a Peñarol. Yo me dijo, no, es espantoso como juegan. Bien. Juegan horrendo. Pero y van a quedar afuera los dos en el octavo de final. Es que pero no como sé. Siempre, Nacional lo único que importa es la comparación. Claro, es un campeonato de dos. Solo le importa, o sea, vamos a tener que hacer algo, porque están en este momento los dirigentes, ¿verdad? Están en el momento de, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer, ¿qué cosa? A mí se me ocurre, echar al técnico o que uno se inmole en 8 de octubre. ¿Cuál hacemos? Y bueno, vamos a echar al técnico, ¿no? ¿Vos tenés que ir a hacer? No, entonces echamos al técnico. Esa es más o menos la situación.
Hay una cosa rara ahí, Darwin, ¿no? Porque cuando a Recoba le dijeron que se encargaba del plantel, yo calculo que en el análisis que los dirigentes deben haber hecho a comienzo de año, tenía que estar arriba de la mesa, que es un técnico joven, inexperto, y que se iba a equivocar en el arranque de su carrera como entrenador.
¿Qué tanto se equivocó? O sea, se equivocó lo que más o menos se equivocan todos, y los muy expertos que han traído también.
Bueno, pero en el caso de lo que desde Nacional critican, que cambia mucho el equipo, y bueno, está en esa búsqueda de conseguir un estilo tal vez propio de entrenar, y pero eso es cuando vos contratás un técnico que no tiene experiencia, vos sabés que te puede pasar.
A mí, contraindicación que le veo.
Que haya jugado bien como hincha Nacional.
Con Libertad en Montevideo, jugó bárbaro, ganó 2-0 y podría haber ganado mucho más todavía.
Ah, como 3-0. Y yo para mí, no nos olvidemos que estaban vestidos de uvas mecánicas, ¿no? En ese partido tomaban una vergüenza los jugadores de Libertad.
No estaba buena esa camisa.
No, espantosa. Bueno, yo la única contraindicación que le veo a Recoba, sin ver nada de cómo trabaja, ni de sus equipos, de nada, ¿no? ¿Verdad? Con respecto a su personalidad, es que él no me parece una persona que haya nacido para sufrir. Y por lo que la vida, digamos, le ha dado en términos de talento. O sea, en el fútbol siempre fue un jugador de destaque de talento.
Sí, claramente.
Y el rol de técnico es para sufrir, es para pasar mal. Es para gente que le gusta hacerse mala sangre. Es para la vieja Peluso. ¿Entiendes? Ese tipo de personalidad que uno la ve disfrutando en la mala sangre. Ahí nadando, haciendo la plancha en la mala sangre y en el sufrimiento y los caldos espesos del ambiente futbolístico. ¿Entiendes? Eso es lo único que le quité. Yo lo veo al Chino y yo para mí el Chino es una persona que tiene que pasar bien. Que cuando está bien y está feliz, y cada vez que dice esto, no, y ahora el sufrimiento no pasa, vamos a tener que jugar contra Fénix, pierde contra Fénix. La vez pasada le ganó Torrillo, bueno, ahora respira aliviado, no, respira aliviado, pero si perdemos con Cerro la próxima van a ver que vuelve todo lo mismo.
Y claro.
Y perdió con Cerro. Cada vez que él se predispone a sufrir, sufre. Parece novedad lo que estoy diciendo, y lo es. Pero además quiere decir otra cosa, que es un organismo que no se desenvuelve del todo bien en el ambiente tortuoso.
Ah, no se ha fogueado en el sufrimiento.
Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque su talento lo llevó a lugares impresionantes y una calidad completamente descomunal, que es algo que como técnico obviamente no va a tener, porque nadie tiene eso como técnico. Bueno, no hay un lugar para jugar por la sombra.
El banco está donde está.
¿Entiende? Claro, exactamente. Está donde está. Y es oscuro, sí, pero es peor. No es que sea sombra eso. Es una oscuridad espantosa ese lugar, ¿verdad? Y él ha nacido para ser querido. Es de esas personas que han formado su personalidad para ser querido, no para ser odiado.
Sí, aparte lo están cuestionando mucho.
El técnico de grande tiene un ratito de eso, de algún campeonato, y le dura 2 semanas igual, nada más después.
Claro, exacto. Sí, el técnico es para ser odiado. Todo el tiempo te están puteando. Y él es una persona, es un organismo que florece cuando es querido. Okay. Ah, esa es mi única contestación.
Bueno, muy bien,
que
dio la contestación.
No,
la
cortito el circo romano, le quiero decir. ¿Qué? El cazador de deportistas.
Se terminó.
El fiscal romano.
El circo romano.
Ah, sí, claro, sí. Fue el fiscal.
Sí, se archivó, no hubo denuncia, quedó archivada.
Quedó archivada porque Vidal no iba a hacer la denuncia por amenaza contra Jason Granger, me amenazó con una pistola de agua, le pareció lo suficientemente estúpido como para realizar la denuncia, pero además eso es algo que obviamente tendría que haber impedido que fueran hasta ahí todos los deportistas. Porque ahí es cuando el fiscal levanta el teléfono, habla con la persona que tiene que hacer la denuncia y le dice, ¿vos vas a seguir esta denuncia prueba de parte? Sí, no, sí, ah, entonces no cito nada.
Claro. Pero hubo circo. La pone de abogado.
Pero, Romanillo.
Barrera con Greg.
El veranillo de Romanillo. Y ahí lo hizo, ¿eh? Entonces, bueno, no formuló instancia, se terminó. Lo que sí va a tener que hacer...
Yo temo que lo cite por la deportiva, por la audición en algún momento. Yo temo que lo cite por la audición. El otro día me fui pensando eso el viernes.
Sí, me va a citar.
Lo va a citar por la audición deportiva.
Voy a tener que ir. Y bueno...
Va a estar oficio con la audición de
conversar.
Va a tener... sí, lo que sí, Jason Grecio va a tener que usar una tobillera contra mimos, ¿verdad? No se puede acercar a menos de 200 metros de un mimo, porque está armado en ese mundo.
Claro.
Para ese colectivo está armado. ¿Entiendes? Es para el único colectivo que puede ser agredido con eso que hizo Grange.
Hoy juega Grange.
Sí. Lo bueno que tiene las tobilleras para mí es que son invisibles. ¿Está? Entonces, hoy lo van a ver y no le van a poder ver la tobillera para mí, pero él tiene una tobillera para mí. ¿Está? La va a tener puesta durante todo el partido y por los próximos 6 meses, donde estará a prueba de su libertad gestual. ¿Está? Es una libertad a prueba gestual. Para, bueno, con una tobillera a la que no se puede acercar a menos de 200 metros de un mismo. Hoy juegan, y yo para mí hoy, hace 25 puntos y 10 asistencias.
Ok, doble.
¿Clenchar?
Sí.
¿Con tobillera y todo?
Con tobillera y todo, exactamente. Y ojo, si van a pegar el fantasma de la final. Aguada está muy cortito. O sea, ahora parece que es imposible que pierda Aguada y tiene sentido porque lo que parece imposible es que gane Peñarol. Digamos, ¿no? Pero está muy, muy, muy ajustadito Aguada. No le sobra nada. Juega con 4 jugadores y medio. Medio es todo lo que entran, que no son ni Sins, ni Rudd, ni Santos, ni Vidal. Todo lo demás juntan un medio.
Todo lo, incluido el quinto titular.
Sí, lógico, ¿no? Este es el que más aporta, Pereira, y después tiene al capitán
0-20 de
Santillo, exactamente, 0-20, Santillo 0-15 y todos los demás 0-5, ¿está? 0-15 más, perdón. 0-20, 0-15,
araña,
0-15 más, todos juntos, Zubi, Pena García, Pena por parte de Uruguayo, García por parte de Argentina. Pena García se desgarró. Vi unas escenas, yo no había visto el primer tiempo, tuvo escenas memorables y desopilantes el partido, la final. Pena García se desgarró en la primera jugada, pero sigue, no lo sacan, y le dio para tirarse un triple en una pierna. Se le dio, la vio linda igual, no podía moverse, sale, te la dan y dice...
No, vamos. Bah,
yo creo que la meto acá, ¿eh?
Eso es confianza.
Pero, me dice que...
Eso es confianza, con esa misma confianza le digo que no venga nunca más. Le digo, en una final, que además ya sabíamos que no íbamos a poder contar contigo, que algo te iba a pasar, te pasa y encima te la tirás de 3, como si fuera Ray Allen, con las 2 piernas.
Bueno, nos vamos con el veranillo Darwin, que fue cortado abruptamente por los hinchas nacionales y Cerro del Parque Rodó, pero no, pasó distinto en el Prado y en el Botánico el sábado. Claro. Se me ocurrió ir al Jardín Botánico, no, en un momento veo camiseta de Peñarol por todos lados en el Botánico. No. Agarro el celular y le doy que parezca. Y los hijos, ¡no vamos ya! ¡No vamos ya!
Agarrá el celular fuerte.
Divino el día
primero
para
acá. Primero celular, después los guachos, me gustó el orden.
Sí, mire, se lo leo. Agarré el celular y le doy a mi pareja con nuestros hijos, vámonos.
No vamos ya.
Pero agarró el celular.
Excelente. celular, billetera, hijos.
Veranillo cortado. Bueno, nos vamos, Darwin.
Los hijos no te los van a llevar, lo que pasa.
Un abrazo, chau.
Si te lo llevan un rato,
hasta mañana.
No toquen nada.